Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 273 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Bien, está con la boca llena de chocolatada y nuestra invitada, la señora Vero, también. ¿Cómo está, Vero?
Tomando colet. Yo sé que es un chivo y bueno, no sé cuál es la...
Si con la prole quiere venir.
No sé qué tanto se puede hacer un chivo.
Tomando colet, pero... comiendo todos los Oreos.
Si van a tomar una chocolatada, chicos, que se cole.
Si viene con la prole nos quiere...
O cinco.
Que venga quien quiera, nosotros
sí,
vamos
no,
a tomar...
El que tire plata y regale nosotros, chocolatada.
Nosotros vamos a tomar la chocolatada que nos quieran traer.
Yo capaz que no tomo, me voy a la guaranga, pero...
Pero haces que tomas.
Pero hago que tomas.
Haces que tomas.
Sí, sí.
Bueno, este programa palpitando...
Palpatinando.
Palpitando de la Jedi, y es como hacemos siempre, ahora que hay diciembre de Star Wars, sí. Aunque el año que viene no tenemos diciembre de Star Wars.
Hasta que atrasen la película.
Hasta que atrasen Han Solo. Capaz que tenemos mayo de Star Wars.
No me enojo.
Pero,
yo no me enojo nada de Star Wars. ¿No?
Pero podemos hacer en Kathleen We Trust, en sí, Kathleen sí. Kennedy We Trust.
Sí, sí.
Estamos haciendo desde hace unos par de años que tenemos diciembre de Star Wars, estamos haciendo programas temáticos de una cosa que nos gusta mucho a todos, que es Star Wars.
A mí me traen para gritar.
La traemos para gritar, a ver, exactamente. Hoy en particular,
estamos
tratando de abrir el paquete de
galletas. ¿Quieres que abra las Oreos?
Sí, estamos comiendo galletitas de chocolatada como unos adultos responsables.
Galletitas de chocolate, además.
Ustedes no tienen excusa,
¿alguien es alérgico al chocolate por acá?
Sí, Cintia, pero no está comiendo.
No escuchen más el programa porque les va a hacer mal.
Sí, hay exceso de chocolate.
Ustedes no tienen excusa, yo sí.
En esta oportunidad vamos a estar hablando de historias de Star Wars, anécdotas divertidas que hay detrás de la creación de Star Wars, de dónde salen ciertas piezas de utilería o de los personajes, un repaso a los primeros días de rodaje de la trilogía original, una de mis favoritas en particular, que es la última que vamos a tener, que es cómo dieron con uno de los actores más perdidos de la trilogía original para tenerlo de vuelta de Force Awakens, que fue la primera historia que me encontré hace unos meses y dije, ta, con esto hay que hacer un programa. Me di cuenta que no alcanzaba, que era corta, y dije, juntemos más material. Está todo súper robado de StarWars.com, que tienen un montón de artículos buenísimos. Así que, antes de eso, vamos a leer algunos mensajes. No, creo que los mensajes anteriores los vamos a dejar para el final, y ahora vamos a arrancar con lo que le pedí a la gente y con lo que estábamos charlando afuera. Anécdotas propias de Star Wars. Por ejemplo, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de Star Wars, Vero?
Bueno, habíamos dicho que a mí me pasaba con Star Wars cuando me senté y vi todo entero por primera vez, que ya como que lo tenía un poco en el subconsciente, ¿no? Lo pasaban en la tele y esas cosas, uno a veces no le presta atención cuando es chico y pasaba por ahí. no me logro acordar, y estoy tratando de acordarme hace rato, cuántos años tenía yo cuando las vi enteras, la trilogía original. Fue cuando salieron aquellas ediciones en VHS, preciosa de cajita con las tres.
Sí, esa es la edición especial.
Sí.
Esa me la regalaron también.
Bueno, fue la primera vez que lo vimos entero. Llegaron al videoclub y mi tía me dijo, vamos a ver Star Wars. Y me llevó
la,
bueno,
verdad,
la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Está, porque es más old school.
Sí, obvio. Bueno, mi tía las vio en el cine.
Pero es mi hermana que le dijo la Guerra de las Galicias.
Ah, bueno, close enough.
Y se pega con pata, con pedazo de pan.
Sí,
y
sí,
picó.
Exacto. Bueno,
y esas cosas.
Ese no es mi primer recuerdo. Porque yo, la verdad, no sé cuándo las vi por primera vez. Mis primeros recuerdos son de mis figuras de acción. Yo tenía a Luke, a Obi-Wan, de esos que le sale el sable del bracito.
Sí.
Y que Obi-Wan tiene un chaleco de plástico en vez de una robe, porque no daba la tecnología. También tenía a Vader, el Vader de todos los de Kenner, ¿no? Tenía un Gamorrean y Han de Hoth. Han con la parca de Hoth. Y creo que Trippy y Arturito también.
Fallonista, ya.
No sé cuándo fueron las primeras que las vi. Sí he contado en este programa los cuentos de que hace poco fuimos a New York y fuimos a donde estaba el cine donde mi familia vio Star Wars por primera vez, sí, antes que yo naciera, pues yo soy del 80. Entonces las primeras dos ya habían salido. Y ese es justamente uno de los cuentos. Una de mis hermanas, mis hermanos tendrían en el 77, tendrían entre 5, mi hermana más chica, y mi hermano más grande, 14. Y cuando salieron, una de mis hermanas, que tendría 9, 10 o algo sobre el estilo, Laura, dijo que habían ido a ver La Guerra de las Galicias. Habían ido a ver un cine doblado en New York.
Sí.
¿No? Mi madre...
Claro, sí, estaba así.
Conservan, no, en la casa de mis padres... Hizo el gesto.
Está despedido.
Conservan en la casa de mis padres una carta que mi madre le escribió a mis abuelos y a mis primos, en la que dice que mis hermanos empezaron a molestar a mi hermana diciendo que son gallegos que pelean con flautas, no sé qué, etcétera. Y también es buenísimo porque dice, hay una especie de mono peludo en la película llamado Chewbacca.
Te encanta.
C-H-U-B-A-C-A.
No, creo que lo escribí bien,
Chewbacca.
Y que mis hermanos se divirtieron mucho diciendo que era igualito al mi tío Enrique. Yo no sé, no es tan peludo mi tío Enrique. Pero sí era la apariencia levemente siniestra.
No sé, ahora no hay, yo no veo pruebas, así que voy a asumir que es Chewbacca.
Que soy el sobrino de Chewbacca.
Felicidades.
De Chewbacca. Sí me acuerdo de mis primeros recuerdos de Star Wars contigo. ¿Querés decir vos los primeros tuyos?
Tengo que aclarar que yo tengo una especie de blackout de memoria de los 3 años para atrás.
Todos, en general todos. Yo por lo de pronto hay cosas que no sé si me las acuerdo de verdad o son reconstruidas a partir de cuentos.
Que tipo, me acuerdo 3 cosas locas y después no me acuerdo nada más.
Bueno, pero ¿te acuerdas alguna cosa loca de las buenas?
Wacky hijinks en su...
Me parece que... fue mucho más reciente, pero una de las primeras, creo que la primera vez que vi todas seguidas, la trilogía original y las secuelas.
¿Precuelas? Sí, en el orden en el que van.
En el orden en el que van, claro.
Obviamente. Vengan de a uno. Si
¿Qué clase de bárbaros creen que
si
somos?
Si no, vengan de a uno.
Fue el año pasado.
El anterior.
El anterior.
Para verdad. Antes de ver The Force Awakens.
Tienes razón.
Ya habíamos visto todas las películas antes.
Claro, sí. Pero tienes razón. Fue el año traspasado.
Fue el 2015 para la maratón antes de The Force Awakens.
Sí,
de hecho, hoy de noche vamos a mirar The Force Awakens.
Me parece perfecto.
No saben cuántas caras pinté porque se dormían hasta que me dormí yo.
Sí, trae pena eso. No, ¿vos querés saber cuál es mi primer recuerdo contigo de Star Wars? Bueno. Fue cuando con tu madre fuimos a hacerle el análisis para confirmar que estaba embarazada, porque ya teníamos el EVA test, pero hay que hacer un análisis de sangre. Y primero me reí y bailé en la calle celebrando. En la vereda, en realidad, no quería que me llevara puesto un auto y que era huérfano de antemano. Inmediatamente lo siguiente que hice fue poner mi mano en la panza de tu mamá y decir: soy tu padre.
No, yo no sé qué vas a decir de Force Strong.
No, soy tu padre. Y al momento, como no sabíamos tu sexo, tu género, nos referíamos a ti como Bebé Pérez.
Bebé Pérez.
Sí, Bebé Pérez. Y después me acuerdo que cuando estabas en la panza...
¡Mi identidad secreta!
Sí, te leía un libro de Star Wars.
La acabo de decir enfrente de todo.
Te leía un libro de Star Wars que tenía, un picture book con el cuento. Luego también recuerdo tener, también está por la biblioteca, sí. También recuerdo tener el libro cassette de Retorno de Jedi. No, ese es el de Retorno de Jedi. Y ese no es mío, ese es uno que encontró Cali y me lo dio. Yo lo tenía con cassette y este es con vinilo, tengo el vinilito.
No, ese es el de Empire Strikes Back.
No, es el de Return of Jedi.
No, dice Empire Strikes
Back. ¿Es el de Empire?
Dun Dun.
Es el de Empire, tenés razón. Entonces, en algún lado tengo el de Return of Jedi mío, que venía con cassette. Y esos son básicamente los primeros recuerdos que tengo. Después le pedimos a la gente que nos dejara alguna historia. Federico nos dice, bueno, hasta ahora nunca tenía con quién ir al cine las películas de Star Wars, incluso a ninguna de mis parejas le gustaba, y yo no soy de ir al cine solo, pero siempre me acuerdo que mi madre, aunque no tuviera un peso, siempre me convencía de ir y me acompañaba. Me acuerdo siempre que la pasaba bien y siempre significó mucho para mí, porque es lo único que compartimos al 100%. Después pone, es una historia normal, pero para mí es algo bonito. No, más vale, esta es la historia.
Sí, es lindísimo, además, tener una cosa que compartís con alguien es lo mejor.
Definitivamente.
Después, se hizo la luz.
Sí, pusieron la luz. Pues Maya dice, me hacían bullying en la escuela en el año 88 por usar los rodetes de Leia, que en una gorda no pegan, of course, que cada uno haga los rodetes que quiera. Usé trencita de Padawan en el año 99 por mi amor Obi-Wan, ya estando en tercera facultad. Y después nos agrega, me acordé de cuando me metí atrevida en un edificio de la Ciudad Vieja por 25 de mayo, que se llama Kenobi, a preguntar por qué corno se llamaba así. Me dijo el portero, un muchacho joven, que según comentan por la fecha en que fue inaugurado, fines de los 70, asumen que el arquitecto era fan de la película.
Nerd.
Muchas otras vueltas no puedo dar.
Sí, ¿no?
Nerd.
Es como que en esa época difícil que fuera otra cosa. No, no, no había muchos que no dieron la vuelta.
No creo que haya ninguno en general.
No.
Porque aparte, yo tenía un cierto recuerdo de que Kenobi era algo de alguna película japonesa o algo, pero me doy cuenta que no, que en realidad es simplemente suena algo medio japonés. Uh-huh. Y que George Lucas me dijo que no había ahí.
Mira lo que dice.
El tipo que sacó Artudito de los rollos de la película, ¿no?
Sí.
Bueno, esos son los comentarios que nos ha dejado la gente. Capaz que antes de que terminemos de grabar alguien nos deja algún otro y tenemos algún mensaje más, pero que no son de Star Wars.
A ver si no son cortamambos,
déjame. Sí, ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué tenemos por acá? El profesor dinosaurio eligió a Weird Al Yankovic haciendo The Saga Begins. No puede hablar porque tiene la boca llena de chocolatada. Y si lo hacemos reír va a ser como uno de esos dinosaurios.
¡Ah, oh, no! ¡Que estoy yo en el camino! Y no traje el nylon.
No vamos a hablar de las precuelas. No por ninguna elección, porque acá saben que somos precuela friendly. Pero en este caso se vio que no vamos a hablar.
Solo nos dormimos en el podcast.
Creo que sí, que mi segunda película favorita está en las precuelas.
¿Episodio 1?
Episodio
3.
Está bien.
A mí me gusta más episodio 2.
Sí, no, en realidad no sé.
¿Cuál es episodio 3?
Mirá, no,
es episodio 3.
Me vas a desarrollar, pero no sé si quiero ponerlo en el primer lugar. El episodio 3 me gusta mucho.
Bueno,
está bien.
O sea que yo estoy luchando mucho porque Rogue One está muy cerca de destronar Empire.
Ah, es complicado.
Es complicado porque Empire es clásico.
Yo estoy feliz y mi película favorita sigue intacta.
Sí.
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 Sí. Sigue totalmente intacta y es difícil que me la puedan superar.
Sí, yo qué sé, creo que Empire igual siempre va a tener una resonancia mayor por los personajes,
sí, claro,
que Rogue One, pero Rogue One
tiene muchas cosas,
una maravilla. ¿No? Hay gente que dice que Last Jedi es la mejor película de Star Wars.
¡Ah, no, esperen! No, me gusta más Episodio 6, claro, me había olvidado.
¿A ti te encanta Jedi? Sí, claro.
Claro.
Sí, a mí me gusta también mucho Evo. Me gustan todas las originales.
Yeah, no.
Y después las precuelas.
Yeah, no.
Y después las precuelas van bajando en intensidad.
Sí, no es nada personal con las precuelas, simplemente.
Para nada. Vamos a escuchar a Weird Al Yankovic y luego empezamos con estas Star Wars Stories.
Sí.
Perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí.
¿Qué tiene que ver?
Igual.
Le tiramos y no le pegamos nunca.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas. Then met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy.
Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Well, I know he built C-3PO, and I've heard how fast his pod can go. And we were broke, it's true. Jedi. Now we finally got to Coruscant, the Jedi Council we knew would want to see how good the boy could be. So we took him there and we told the tale how his midichlorians were off the scale and he might fulfill that prophecy. Of course, could he bring balance to the force? They interviewed the kid. Oh, training they forbid, because Yoda sensed in him much fear. And Qui-Gon said, now listen here, just stick it in your pointy ear. I still will teach this boy. He will sing it, my, my. Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died. Some ships blew up and some pilots fried. A lot of folks were croaking. The battle droids were broken. And the Jedi I admire most met up with Darth Maul and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
Bien, vamos a arrancar con estas anécdotas de Star Wars con una que es antes del estreno. Muchas son antes del estreno, pero bueno, esto es un memo del 76 de un ejecutivo de la 20th Century Fox, la empresa que distribuyó y que le dio la mayor cantidad de dinero a Lucas para hacerlo. Revela cómo un ejecutivo de la empresa estaba completamente fanatizado por Star Wars 6 meses antes de que saliera al público. Esto fue hace 40 años, exactamente 40 años, por el ejecutivo, el vicepresidente de distribución nacional de la 20th Century Fox, Peter Myers. Aquí lo vemos con su hermosa tinta negra en el pelo de esa época. ¿Lo ves, Gaby? Eso es una tinta, es un color Kessman, un color Gaddafi. Sí, sí. No, bueno, esto es más o más caoba. Este es un negro, 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 sí, sí, que no existe en el pelo de la gente que no es asiática.
Falta de sutiles.
Decíamos, escribió casi 6 meses antes del estreno de Star Wars, a secas, no había episodio nada por ahora, no. Que se estrenó el 25 de mayo del 77. Myers, esto fue antes del fin de semana de Thanksgiving del 76, Myers le manda a sus colegas los chetos de los puestos importantes de la Fox unas palabras de optimismo sobre la producción en la que se habían jugado un montón de dinero, pero que además contienen una excitación y determinación muy palpables. Toda el board of directors, la mesa directiva de Fox, estaba muy escéptica sobre Star Wars, pero esto parece marcar el momento en que este tipo, un pilar de la distribución, o sea, que el que hizo posible que llegara a tantos cines en Estados Unidos, que yo creo que igual aunque largaran a pocos cines, lo buena que estaba hubiese hecho que hubiese llegado a un montón más después. Estaba pronto para decir, esta es mi bandera, yo soy hincha de Star Wars, y Star Wars es el poste principal de la carpa de Fox este verano, el Summer Temple, como le dicen ellos. Mayer falleció en el 2006, pero dejó este memo que está acá escañadito, lo pueden ver, International Telegram, todo escañado. Tengo el memo. Tengo una copia original del memo.
¿Qué papel que además raro?
Dice en lapicera Star Wars, escrito así, y hasta le hizo una onda al loguito. Hasta le hizo la onda del logo, mirá. Es muy bueno. Dice, bueno, para todas las ramas, a lo largo de los últimos meses hemos estado recibiendo reportes sobre Star Wars de varias personas que han trabajado en el filme. Han estado asociadas con alguna de las películas que están proveyendo algún servicio para el filme, o de amigos del productor Gary Kurtz o el director George Lucas. Los reportes han sido tan halagüeños que tiendo a tomarlos con un grano de sal, tengo que tomarlo con soda. Al mismo tiempo, me encontré a nuestros exhibidores, o sea, los cines principales que son nuestros clientes, bastante interesados en el filme, al grado de que es su elección número uno de película para el verano. Alan Ladd Jr., un tipo importante en Hollywood, que también fue parte del éxito, del impulso de todo Star Wars, vio un corte en bruto de la película, sin música, sin efectos especiales, sin el audio adicional grabado después. ¿Se imaginan lo que debía hacer eso?
Nada.
Se deben ver los gordos que sacó de los X-Wing,
sí,
con la raya, ¿viste?
Los señores
afuera. Los ingleses. Siendo una persona muy conservadora, simplemente se volvió loco y dice que es la mejor película que jamás ha visto. En los últimos días, George Lucas le ha mostrado el mismo material en bruto a algunas de la gente creativa que sugieren el look de nuestras publicidades y preparan nuestros trailers. Los trailers originales de Star Wars son una joyita. Porque tipo, onda que parece que Chewbacca es el héroe principal en uno. O sea, y sin ninguna instrucción adicional, todos han tenido la misma reacción. Claman que la película, una película igual nunca se ha visto en la pantalla, sin efectos. Y que es tan creíble que nunca. Acá vieron algo buenísimo, que nunca te pensás que es otra cosa que el presente, a pesar que la locación y el equipamiento son espaciales en el año 2000 plus.
¡Ay! Mis amores.
¡Qué ternura! casquete.
Y bueno, sí, sale al espacio y aterriza.
Sí, está, claro. Pero en el año 2000 plus. Es buenísimo.
Ese es Space Artudito.
Bueno, es probable en esa época, el 2000, estaba.
Es probable que... No, claro, pero es probable
los
que Lucas...
Los 2000.
Ni siquiera se le hubiera ocurrido todavía poner que era hace mucho tiempo. No.
2001.
Y cualquiera que la vio, y aunque Lucas se le hubiese ocurrido, a ninguno que la vio, la hubiese visto con el... La hubiese visto con el crawl inicial, sí, claro. Probablemente.
Sí, si era crudo, seguro.
El mejor reporte para mí es que es tan realista que te volvés, te involucras tanto y te importan tanto todos los personajes. Para resumir, George Lucas, American Graffiti, agrega.
Por si no saben cuál es.
Tuvo una idea maravillosa y Laddie, Alan Ladd Jr., tuvo la presencia y los huevos de apoyarlo en muy ambiciosa y cara producción. Y la apuesta está pagando en grande porque obviamente la película funciona. Cuando traducimos todo esto al potencial de recaudación que va a tener, tienen que admitir que el entretenimiento excepcional por lo general paga, pero cuando además viene con una película tan espectacular e innovadora, los críticos, los creadores de opinión y el público se verán electrizados y es muy posible que Star Wars emerja como el campeón de todos los tiempos de la taquilla. Tenemos una obligación a nuestra compañía y a nosotros de proteger esta inversión enorme que hemos hecho con los mejores cines, los mejores términos y las mejores garantías jamás aseguradas para una distribución. Estoy diciendo que esta película debería ser mejor tratada que El Padrino, King Kong, Tiburón, Poseidón o Infierno en la Torre. Planeamos largarla en 70mm y el 16 de mayo, se atrasó, o el 23 en una docena de ciudades grandes, y aceptaría ciudades adicionales si pudiera. A, sacarlas en el día del estreno. B, llevarlo por lo menos hasta el 31 de julio. C, pagar los términos excepcionales que se van a delinear. Y por supuesto que el cine tenga proyector de 70mm. Podemos ser muy selectivos porque no hay ninguna razón para que ustedes le pongan presión a estas ciudades extras a menos que acepten todas nuestras condiciones. Luego de que tengamos el preestreno de mayo, deberíamos alinear todas las ciudades para un estreno general del 29 de junio, con más o menos el mismo patrón. Bueno, en esa época no solo no había estreno mundial, por supuesto, sino que no había estreno nacional tampoco. No. De cualquier manera, yo no recuerdo la fecha ahora, pero hace un tiempo circuló una foto de alguien diciendo las fechas de estreno de Star Wars acá en Uruguay, y fueron bastante cercanas, fue el mismo 76, sí. El 77. ¿Qué más dice? Bueno, no me digan nada sobre la competencia, no me digan que los teatros ya están todos, los cines que quieren están todos reservados. Los teatros se desreservan cuando la película taquillera se pone disponible. Y creo que los releva de la responsabilidad de no hacer ningún trato porque esperaron a que aceptaran nuestros términos. Creo que pueden ver que estoy en las nubes, hasta en las nubes de felicidad, pero quería traerles estas buenas noticias antes de que se vayan en sus vacaciones de Thanksgiving y mandarlos los mejores deseos de Elsa y yo, o sea, Elsa es la señora, sí. ¿No? Los saludos más tiernos, saludos más cariñosos, Peter S. Myers. Eso es... ¿Te das cuenta que el tipo al mismo tiempo tiene una excitación de capitalista, sí, cachorro?
No puede más.
Pero al mismo tiempo está con... Él no la vio todavía Star Wars. No.
O sea, y tiene razón, porque ahora, mira, esto es producción al aire, Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, es la tercer película más taquillera a nivel mundial.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno,
sí, y no pudo...
y toda la saga de Sound of Bull.
Lo que hizo que no pasara a los que están arriba es que no le fue muy bien en China. Hoy en día China es uno de los... Es donde se está haciendo mucha plata.
Y ahí es donde aparece Rose Tico, Kelly Marie Tran, aunque sea vietnamita, por lo menos es asiática, aparece en The Last Jedi.
Y Rogue One está en el puesto 22.
¿Del mundo? ¿De todos los tiempos?
Sí,
sí.
No, y Episodio 1 está en el puesto 27.
Bien, bien.
sea,
si no sumáramos había... todas las de Star Wars, creo que era.
Sí, 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 sumamos.
Sumamos sagas, ponle todas, ah, Bond, todas las Star Wars.
Y por año, episodio 4 fue. Fue en el 77 la más taquillera.
En su año, sí.
En el 80, episodio 5. En el 83, episodio 6.
Imagínate esperar 3 años.
En el 99, episodio 1.
Imagínate esperar cuánto esperamos entre Retornos de Jedi y episodio 1.
De eso no se habla.
En el 99, episodio 1. Después en el 2015, episodio 7. O sea, bueno, después, entre episodio 1 y episodio 7, no hay más películas de Star Wars que fueran más taquilleras en su año. Lo que me sorprende.
Bueno, y ahora que estamos hablando de Fox, no, ¿vamos a hablar de Disney?
¡Oh! Parece que el jueves, esto es martes para nosotros, sí. Ustedes ya deben estar escuchando esto
¿en
antes.
El futuro?
Parece que se va a anunciar la compra de Fox por Disney.
Recordemos qué es lo que va a pasar con Star Wars. Van a poder liberar la trilogía original sin nada, sin ediciones, si sí. Disney compra Fox.
Esperen.
Yo creo que podría considerarlo Disney. No sé si Disney me está escuchando. Take a hint.
Si Disney nos escucha, bueno.
Si Disney me escucha, o sea.
Aceptamos sponsor también.
Sí. Un conglomerado.
Estoy totalmente lista para que Disney compre Perdidos, perdón. Antes, o sea, puedes elegir entre Disney y
Google. ¿Dólares?
Puedes elegir entre
porque
Disney y Google.
Porque la batalla se cae más a Disney y Google.
Sí, totalmente.
Sí, pero yo vendo Perdidos, sí, podemos retener cierto control, estar ahí.
Sí.
Y eso significa que vamos a conseguir, tipo, entradas para las películas de Star Wars.
Totalmente.
Entradas para las de Marvel.
Y poder ir a Disney.
Bueno, yo voy a anotar el español, pero Oscar Isaac sí, sentado acá. De invitado. Mark Hamill, aunque era el español, o sea, hablando en
sí,
Mark Hamill.
No importa.
Acá tengo un detalle. Aparentemente, A New Hope o Star Wars solo, acá se estrenó el 30 de mayo del 77.
Sí, sí.
Apenas dos meses después de Estados Unidos. Eso fue como un preestreno. No, perdón. No, se estrenó el 30 de mayo. ¿No? Acá se estrenó el 1 de enero del 78. Igual llegó enseguida.
Sí.
Igual
sí,
llegó.
Para como llegaban las cosas en esa época.
Llegó súper enseguida acá.
Llegó el toque.
Súper sí. Enseguida. Bueno, vamos a seguir adelante con estas historias de Star Wars. La que viene siguiendo es un pequeño diario de los primeros días de rodaje de cada película de la trilogía original. Profesor, ¿por qué no empieza contándonos sobre el primer día de rodaje de A New Hope?
Se me fue la página, lo que pasó, no sé qué abrí. Primeros días de rodaje de la trilogía original. A New Hope, marzo 1976. Luego de una difícil preproducción de casi 3 años... en la que fue complicado incluso encontrar un estudio que invirtiese la película, había llegado el momento de comenzar a rodar Star Wars a secas. Elenco y personajes fueron del Reino Unido, o sea, junto con gordos que empujaban maquinitas y todo.
No, los gordos se quedaron ahí porque era cuando filmaban las cosas de los X-Men después.
Ajá.
Donde se habían juntado los contingentes estadounidenses y británicos sin tener todo listo. Aún había problemas con algunos trajes como C-3PO y los Stormtroopers, mientras que en los Estados Unidos, Industrial Lights and Magic estaba luchando con la tecnología necesaria para los efectos especiales. Parecía que iba a ser un rodaje muy difícil.
Bueno, esto resultó ser cierto cuando llegaron a Yerevan, Túnez, para pasar una noche en un hotel lleno de turistas alemanes, haciendo ruido porque no podían encontrar sus habitaciones.
¡Otto! ¿Dónde está mi cuarten?
¡Caput! Mientras que las tropas de la producción tenían que levantarse a las 6 de la mañana para una larga travesía por tierra hasta Toser.
Si Toser es un lugar. No es que estaban llenos de arena.
Se escribe con
Toser. Se meten todos.
Oui, baguette.
Túnez es el lugar de la francesa.
Totalmente. El viaje mismo también fue un problema porque los conductores no podían ver bien. Ay, me encanta la palabra bereber.
A los bereberes, sí. Podemos hablar de berberiscos, pero berberiscos me da hambre porque son mariscos.
No, pero berberiscos son los piratas, esos son bereberes.
Bueno, la cuestión es que no podían verlos con la ropa oscura mientras que todavía no había salido.
Ya, los tipos con los trajes ninja.
¡Atrayando, señores! Vergüenza. Entonces se encontraron con el siguiente problema. El mayor hotel de la ciudad estaba cerrado por reformas. Sí, típico. Y las mejores opciones alternativas habían sido copadas por la producción de la miniserie Jesús de Nazaret.
¡Fuera! Necesitamos firmar otra cosa de un Mesías.
Sí, es más o menos lo mismo. Pero en el espacio.
Sí, el año 2000 plus.
Al igual que la mayoría de los técnicos locales y los vehículos de alquiler, que también estaban reservados.
Sí, claro.
Para Jesús. El personal y el elenco de Star Wars terminó en hoteles de cuarta y muchas veces de a 2 o 3 en las habitaciones.
¡Ay, qué horror!
¡Ay,
qué horror!
¡Ay, no! Yo con esta persona no duermo.
El primer día de filmación resultó ser entonces el 22 de marzo de 1976. Se eligieron filmar las siguientes escenas. La escena en la que Trippie y Artudito son comprados por Luke y el tío Owen. También partes de las escenas, la escena en la que Luke mira los soles gemelos de Tatooine. Y la escena en la que Trippie y Luke salen corriendo de la granja para buscar a Artu que se escapó. Las escenas fueron todas filmadas alrededor, ahí está Leia hablando, todas filmadas alrededor del set del iglú y de las ruedas, las ruedas de, ¿cómo se llama?, de oruga del Sandcrawler de los Jawas, que se habían construido antes en el lago salado de Chot el Yedid, cerca de Nefta. La llamada para empezar a filmar. La llamada para empezar a filmar fue a las 6:30, lo que fue demasiado temprano para Anthony Daniels, que había, el Trippie, ¿verdad?, que había dormido horriblemente de nuevo, luego de no haber dormido demasiado bien en yerba, y dos horas después, y las dos horas que le llevó ponerse su traje no ayudaron mucho con su humor. De cualquier manera, como un profesional, se puso las pilas y a pesar de estar completamente apretado, le dolía caminar. Recordemos que no podía sentarse con el traje de Trippie, y lo tenían que poner a descansar una especie de tabla de lavar, sí, inclinado. Dice que ahora es más cómodo o se acostumbró, no sabe.
Sí. Probablemente un poco de cada una, ¿no?
Mark Hamill, por otra parte, disfrutó bastante su primer día de Luke Skywalker.
Claro, porque está de gorrito y karate y por ahí, sí, por el desierto.
Ni siquiera con gorrito.
No, tiene gorritos en algunas escenas. El apuro para empezar a rodar la película causó aún más problemas ese día, especialmente con los droids astromecánicos. La producción encontró que las baterías que les habían puesto se gastaban muy rápido y eran muy difíciles de reemplazar. Así que la pierna central de Artudito no salía cuando tenía que salir. Otro problema fue que los droids no siempre responderían al control remoto. Esto es electrónica del 76, sí, así, ¿no?, que imagínense. Genial. Causando que fuera para cualquier lado y no pararan cuando tenían que parar. Un problema especial fue R5D4, el droid rojo que Artudito casi compra, pero se le vuela el motivador. El personal descubrió que la cabeza que explotaba también estaba en el mismo lugar donde estaban las partes que lo hacían mover, así que no lo podían volar. Calmo igual todavía, George Lucas y su equipo encontraron formas creativas de hacer que esto funcionara, como tirar de una cuerda con el robot backup de R5D4, para que no tuvieran que moverlo, y Lucas sabía que podría ser capaz de usar muchos cortes pequeños para tapar los momentos en que los droids empezaran a moverse erráticamente para cualquier lado.
Buah. El día terminó a las 19:20, luego de rodar la escena nocturna en la que Luke y Trippie tratan de encontrar al escapado Artu. Debido al mal clima, la escena con Luke mirando los dos soles de Tatooine poniéndose fue pospuesta. Y finalmente filmada el 29 de marzo. El mal clima de este primer día resultó siendo un preludio a una gran tormenta que dejaría el resto del rodaje, junto a más accidentes y problemas que causaron que George Lucas decidiera no dirigir las siguientes dos películas.
Para bien, pero significó que cuando recuperó su confianza en sí mismo, dirigió episodio 1, episodio 2, episodio
3. ¿Por qué, George? ¿Por qué?
Pero, ¿con qué seguimos? Obviamente con Empire, ¿no?
Y bueno, en febrero de 1979 estamos ahora. Al igual que con A New Hope, se decidió comenzar el rodaje en locación.
Porque todo había salido tan bien la...
Sí, claro, nada puede salir mal.
Esta vez
en donde se daría vida al helado planeta Hoth. Un pequeño pueblo de Noruega llamado Finse. Este es más fácil de decir. Sí, sí. No suena a comida ni nada de eso.
Pues probablemente lo estuvo pronunciando mal, pero bueno.
Sí, pues... perdón.
Finse.
Sí, sí. Me pueden mandar las correcciones.
Sí, los noruegos.
Sí, y comida.
Sí.
Dada la ya existente popularidad de Star Wars, el 29 de febrero se llevó a cabo una conferencia de prensa en Oslo. En el 79. Esto va a ser.
Sí.
Allí se reveló que el rodaje comenzaría el siguiente lunes, el 5 de marzo del 79, y que Harrison Ford llegaría luego, porque sus escenas estaban fijadas para la segunda semana de rodaje.
Y porque le interesaba todo un carajo.
Sí, y Carrie Fisher también quería venir, a pesar de no tener escenas exteriores, porque no podía soportar perderse el ambiente que genera rodar en locación.
Droga.
Sí, Carrie. No.
Diversión.
Carrie quería el bardo.
Bueno, Carrie Fisher creció en rodajes sí. y en teatros, entonces.
Sí, además es un ambiente muy. Debe ser un ambiente bastante interesante, incluso con las cosas horribles
con
que
el
pasan.
Estrés y todo.
Creo que más todavía cuando vos no estás en realidad haciendo nada. ¿No?
Claro, fumando ahí. Todo.
Claro, puedes sentarte, hablar con la gente, darle chocolate como le hizo a Joe Boyega.
Sí. O como le dio a,
sí, como le dio
Davis,
a Warwick Davis.
Galletitas y cocoa.
Sí.
Durante los siguientes dos días, el cast y el personal dejó Oslo de a varios grupos, pero al igual que en Túnez, no todo salió bien. No había suficientes botones para llevar todo el equipaje del hotel al bus, al tren. El equipaje era mucho más de lo esperado gracias a que Mark y Marilu Hamill, la señora de Mark, llevaban un montón de equipaje extra en caso de que su hijo Nathan naciera prematuramente en la locación remota. Además, todo el personal y el elenco se pusieron a esperar en el andén equivocado del tren, causando que tuvieran que correr rápidamente al andén correcto cuando se dieron cuenta.
Qué experiencia mágica, ¿no? Viste, y Carrie se lo hubiera perdido si lo hubieras todavía.
Con Slipio y todo, con Slipio tipo.
No tenía puesto el traje, pobre Anthony Daniels. O sea, Anthony Daniels.
Si
de
no,
traje,
todavía estaba en Oslo.
Anthony Daniels no debía estar ahí porque no tiene escenas exteriores tampoco.
No.
Anthony Daniels, de traje de tripio y campera.
Claro. Todavía no es la parada del tren.
5 de marzo de 1979. Desde que llegaron a Finse. Finse. El clima había empeorado cada vez más. Hasta el punto en que durante el fin de semana varias avalanchas habían causado que se bloquearan túneles de trenes. ¡Vos! Tenemos cosas mala suerte por alrededor de las cosas.
Bueno, pero eso sí. Pasa casi siempre. Es como cuando decidís filmar en una locación, es como que pasa todo mal.
No controlás. Sí.
De cierta forma, aislando la producción del mundo exterior. ¡Fuck! En la locación propiamente dicha, se encontraron que las tormentas habían hecho imposible llegar a los campamentos para filmar las batallas, viajando a través del glaciar. No que importara, porque las trincheras que muy cuidadosamente habían excavado rebasaban de nieve.
Bien. Gracias, Thor.
Sí.
A pesar de sus mejores preparativos, el director Irving Kirchner, tomando las riendas de las manos de Lucas, descubrió que el frío extremo causaba muchos otros problemas. Desde la dificultad de tomar nota con papel y lapicera, con guantes puestos porque el frío no había congelado su lavadora... Hasta cámaras con lentes empañados que directamente ni funcionaban. Bueno, era claro que el consejo de George Lucas de no esperar que funcionara todo se había vuelto una profecía.
Y George Lucas, imagino que estaría ahí riéndose.
Sí, claro.
No, estaría preocupado igual.
¿Qué por quería ser el director?
¡Acá!
Ay, acabas de hacer explotar todo. Determinado a no dejar que la producción se expandiera luego del tiempo que tenían planeado, Kirchner empezó a filmar desde la parte de atrás del hotel, llamando a Mark Hamill para trabajar este día, el 21 de febrero, dijimos que era, no, el 5 de marzo, para sus escenas en las que escapa del Wampa y se tambalea por las planicies de Hoth. Kirchner también puso a Dennis Lawson, Wes Antilles y tío de Ewan McGregor, a Peter Mayhew, Chewbacca y a Des Webb, el que hacía el Wampa, en la lista de llamado, pero finalmente no terminaron filmando ese día. Otra decisión importante que tomó Kirchner para no tardar con la filmación fue llamar a Harrison Ford para que viniera para filmar sus escenas a partir del siguiente día. Luego de hacer algunas llamadas, que Harrison Ford estaría con suerte en Londres.
Bueno, por suerte en esa época todavía no pilotaba.
No, sí.
Si no hubiera llegado, pero sí, en el medio del set.
Efectivamente estaba en Londres, logró tomar un vuelo en la tarde de Londres a Oslo, pero para el tiempo que llegó en Oslo, 3 avalanchas más habían sucedido,
nice.
Cortando a Finse del mundo exterior no solo por tren, sino por cualquier método de transporte que no fuera una barredora de nieve gigante,
nice.
Y lenta.
Nice.
Harrison Ford logró tomar el tren a Geilo, un resort de esquí a 30 Geilo. Millas de Finse, desde donde se tomó 2 taxis, llegando 7 millas más cerca a Ustasoet, donde el manager de la producción, Bjorn Jacobsen, lo encontró con la barredora, lo fue a buscar con la barredora de nieve y una botella de vodka que compartieron en el camino hasta Finse. Han Solo y un noruego chupando vodka
y
en una barredora de nieve por la nieve. Era casi la medianoche cuando llegaron con la barredora de nieve a Finse, prontos para filmar al día siguiente. Llegamos.
Probablemente tambaleándose.
Sí. Y ahora llegamos a Retornos de Jedi, por supuesto.
Ese 9 de 1982, dentro de 2 años iban a ser yo. Espero que el mundo estuviera listo.
Yo tengo casi 2 añitos.
Bueno, para Retornos de Jedi, el nuevo director, Richard Marcon, y el coproductor, Robert Watts, decidieron comenzar a filmar en los estudios...
Richard Watts, Robert Watts.
Malísimo. Decidieron comenzar a filmar en los estudios Emi Elstree en Londres. Probablemente para no...
Sí, nada de filmar...
Debido a las anteriores experiencias de rodaje, de comenzar el rodaje en locación.
¿Por qué sería?
¿Por qué sería? Luego de analizar cuidadosamente el calendario de rodaje, Marcon decidió que la primera escena a rodarse sería la tormenta de arena, que finalmente no la usaron, en el plato número 2, pero que la filmaron. Sí, sí, y probablemente está guardada en alguna parte.
Sí, sí, sí.
Porque está todo guardado.
Todo.
Pensó que no sería la escena más fácil para los
actores.
Para los actores,
pero sí, sí,
sí. Igual te quiero. Pero que probablemente podría hacerla en un solo día, liberando el plató para que se construyera el complicado y más grande set de Dagobah. Con las tomas diseñadas a gusto del director y un comunicado de prensa para emitirse al amanecer del segundo día, Marcon y todo el elenco personal se fueron a dormir tranquilos en sus hoteles esperando el día siguiente para empezar a rodar. Claro. Con al fin un comienzo fácil para Star Wars. Sí, claro.
11 de enero de 1982. Lamentablemente... ¡Carajo, lo arruinaste, Vero! Esto no sería así. Y los primeros problemas surgieron antes de que nadie llegara siquiera al estudio. Carrie Fisher se encontró con que la calefacción en su habitación tiraba gases tóxicos.
¡Sí, Carrie! ¡Gases tóxicos!
¡Sí, Carrie!
¡Hola, soy Maradona! La calefacción de mi habitación tira gases tóxicos. Es más o menos así.
Estaba colgado el techo. Carrie.
Y el auto que iba a llevar a Mark Hamill en el estudio fue robado durante la noche.
Probablemente por Harrison Ford, borracho con vodka con el noruego.
Sí, todavía le quedaba vodka.
A pesar de esto, los ánimos estaban bastante altos y mientras el elenco que iba a filmar esa escena estaba en maquillaje, los extras Ewoks estaban haciendo ejercicio para ponerse en forma a sus roles. O sea, mientras todos se maquillaban, tenías enanos haciendo aeróbics alrededor.
Genial, ¿no?
Enanos ingleses haciendo aeróbics, sí, sí. Además. El Millennium Falcon tamaño natural fue sacado de almacenaje y se puso listo junto al X-Wing y un montón de ventiladores con un polvillo de corcho hecho para simular la arena que volaba por los aires. En cuanto a Marquand dijo acción, los problemas con R2 empezaron de vuelta. Él estaba tomando vodka. El droid iba para cualquier dirección menos la que tenía que ir. Otro problema fue que los ventiladores con el polvillo de corcho eran demasiado fuertes en sonido y tapaban todo lo que estaban diciendo los actores y el director, causando que uno de los equipos de cámara perdieran su señal del director, así que nada fue grabado.
Con la visión de todos los que parecían humanos oscurecida, Anthony Daniels tuvo la tuvo aún más difícil con la visión de túnel que le daba su máscara de trípode. Ay, Dios mío.
¡Ah! Gente citada.
Sí,
por el estreno de Star Wars.
Están practicando.
Ensayando la escena de antemano, le dio una idea de en qué dirección tenía que caminar. Pero en el momento que tuvo que hacerlo con la arena volando a su alrededor, siguió caminando y caminando hasta que de repente vio los técnicos. Mientras se preguntaba qué hacían ahí en el medio de la arena, se tropezó con una piedra y cayó al suelo. ¡Ah!
Dios mío.
Luego de la primera toma exitosa, hubo tiempo para una breve celebración antes de terminar el resto de la escena. Asumo que una celebración de ¡sí, estamos vivos!
¡Logramos grabar algo!
Mark Hamill fue el primero que terminó de rodar su parte y esto lo hizo el único que filmó los 3 primeros días de rodaje de la trilogía original. Con el elenco de vuelta en su hotel, el día no estaba completo aún para Marcon ni los otros del personal, que fueron a plató número 6 a ver la última prueba de vestuario de Michael Carter como Bill Fortuna y terminar algunas preparaciones para el siguiente día. Pobre gente.
Pobre gente. Eso fue más o menos los primeros días de rodaje de la trilogía original. Vamos a cortar con un poquito de música, vamos a escuchar a Wallace con Santulo haciendo un tema que se llama Mal Día. We'll be right back.
fuego, mantra eterno corrosivo, me corrompe con su vuelta el minuteo. Ante la duda ya no queda más valor certero, encarutado tengo un club de rap en el bolsillo, diabólico destella, detalle su amarillo, geo el diario buscando las siete diferencias, y aunque me esfuerzo solo encuentro semejanzas. Voy a poner al día todas mis debilidades, catalogándolas con el rigor del astronauta que si no está consciente de las dificultades se condena para siempre a ser un eternauta. Camino al borde mismo de la impaciencia, llega el momento de la charla y solo siento indiferencia, tiemblo y temo que el sol no me dé ni la hora, y justo entonces comprendo que es lo que me incomoda. En el aire pegajoso, a los tumbos voy marchando, narcoléptico y ansioso, harto del insomnio convertido en marioneta, lo que nunca voy a usar siempre lo echo en la maleta, girando como un surco a 33 revoluciones, se acomodan las canciones, raspando en el vinilo, como nunca estoy tranquilo, no entiendo de razones, el tercio que me falta es que me faltan los pulmones, ya estoy acostumbrado a esta circunstancia, voy haciendo lo que debo con el fiel de la balanza, intento estar al tanto en esto del bien y el mal, con eso voy zafándole al maoísmo digital, nombrando sensaciones que casi no distingo, dominado como ando por el blues de este domingo, casi parezco uruguayo, es una gran verdad, tal cual dice mi tocayo.
Vamos a hablar un poquito de la historia de lo que podría ser el primer cosplay de Darth Vader. John Jenke creó su propia armadura Sith en el 77. Están viendo las fotos ustedes, vamos a colocar algún link para que lo puedan ver.
Es hermoso, no saben lo que es.
Lamentablemente Vader no es el padre de John Jenke, o por suerte, porque creo que a John Jenke le gusta tener sus manos, ¿entendés?
Sí.
Y no se le dijo un genocida, y de un quejón y todo eso.
Verdad.
Pero el Lord del Sith estaría muy feliz con las habilidades de construcción de armadura de John, al igual que estaba impresionado con las habilidades de construcción de sabiduría de luz de Luke. ¿Qué hace, como decíamos, tan impresionante este cosplay? Que lo ves y bueno, es medio pedorrongo.
Sí.
Es medio pedorrongo, pero lo hizo.
Pero en la época.
Lo hizo durante una semana en el 77, antes de que hubiera imágenes de alta referencia, de alta resolución de referencia en internet, kits de tienda o muñequitos screen accurate, o incluso que pudieras ponerle pausa a un videocassette en tu casa. El loco lo hizo básicamente de memoria después de haber visto la película. La foto que hay se la sacaron la familia en su cuarto. Era un adolescente en ese momento, con sus manos enguantadas en la cintura, mientras en la cadera, mientras atrás miran George Harrison y Paul McCartney con Wings en unos pósters así bien setenteros. Pero antes de que usara su traje de Darth Vader para un cumpleaños con temática de Star Wars, un amigo ya estaba en su próximo proyecto. Su madre guardó la foto en un álbum con un montón de memorias y básicamente se olvidaron de eso cuando se mudó de San Luis a Los Ángeles en el 79. En algún momento de los viajes la foto no fue con él. Su amor por Star Wars, los trajes y el cine no se fumaron, pero su romance con el lado oscuro fue olvidado. Hasta ahora. Esto fue hace un par de años. John, que ahora tiene 58, ya tiene como 60. No me fijé bien de qué fecha es esto. Pero esto es del 2017. No, de este año. Hasta este año. John, que tiene 58, hace poco encontró la fotografía entre los restos de los recuerdos familiares, ¿verdad? Dándole a su hijo Aaron una idea. Su hijo, ya con 32 años, se burló de un texto. No, escribió un texto, perdón, no se burló. Escribió un texto en serio que decía que su padre era la primera persona que había hecho cosplay de Darth Vader. Un título que tiene un poquito de disputa porque John no se considera un cosplayer y no sabemos cuántos Sith caseros hubo en ese tiempo. Lo puso en internet y no me dijo nada, dice John. Pero internet responde a todas estas cosas. John pensó que solo estaba compartiendo de forma privada una memoria de uno de sus primeros disfraces que había hecho. Pero la foto se empezó a reproducir en las redes sociales de su compañía de producción fílmica Bat in the Sun. Se fue compartida más de 10.000 veces y tiene más de 200.000 vistas entre todas las páginas que lo compartieron. No sé mucho de redes sociales, no sigo demasiado lo que se postea, pero Aaron sí y siempre me está pasando los updates. Aquí es lo que está diciendo la gente, dice esto, y bueno, me dio un poquito de curiosidad y me da un brillito calentito adentro que luego de 40 años la gente por fin esté viendo el traje. John se considera a sí mismo un fan un poco atrasado, un poco tardío de Star Wars, porque vio el film en el 77, dos semanas después de que lo hubiera estrenado. Pero en ese momento ya no había tanto hype y que como estamos teniendo ahora en manija. Cuando por fin salió en los cines, muchos de mis amigos estaban, ¿qué es Star Wars? Nadie sabía mucho de qué se trataba o qué esperar. En su primer año de la universidad había visto el cartel en el cine mientras iba camino al trabajo en un bar de una cadena llamada Record Bar que tenía en varios lugares del Midwest norteamericano. Pero finalmente el boca a boca, que fue lo que movió mucho Star Wars en ese momento, sin internet, sin nada por el estilo, convenció a John y a algunos amigos que se compraran del trabajo, que se compraran las entradas. Era el único que no lo había visto, dice. Se acuerda cuando está sentado en el cine y empieza el scroll inicial y la música a todo lo que da. Vimos la escena inicial en la que el Star Destroyer aparece por encima de la pantalla y podía saber en ese momento que algo especial había empezado. John volvió a a ver Star Wars en el cine ese verano 14 veces.
Yo me quejo porque vos querés ir tipo 4 veces a verla de 4 días seguidos. Ese tipo fue 14 veces.
¿Cómo
en un mes?
Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, yo sé, a ver, vamos a ver 2-3 veces
sí,
ahora.
Nosotros sabemos que después la tenemos en DVD.
En 3 meses.
La Jedi te entiendo que la quieras ver 2 veces.
¿4 meses? Cinco. ¿2 veces nada más?
5, 6.
En 4 meses la vamos a tener en Blu-ray o algo para mirar.
Claro, y la tenés en una calidad
divina. Y la tenés en la divina.
Él no.
John sabía que no sabía cuándo le iba a poder volver a ver. Tenía que llenarme de Star Wars.
Por la duda.
John, fuiste a ver 14 veces Star Wars, creo que estoy ciego.
Creo que soy un Jedi.
Entonces fue en ese verano que algunos de sus amigos tenían una fiesta de Star Wars y John tuvo una idea. Voy a hacerme un traje de Star Wars. Bueno, la dio 14 veces el hijo de puta. Sí. La tenía grabada en la cabeza. Ya se había hecho algún traje. Se había hecho una chaqueta tipo Sgt. Pepper para ir a un concierto de George Harrison en décima fila. Hay una foto. Es muy buena. Y había hecho otros trajes, incluyendo un traje de Robin para su hermano menor. Era bueno haciendo cosas y construyendo cosas. Así que, básicamente, me ponía a hacer lo que fuera. Buscó revistas, recortes de diario, la tapa del disco con la banda de sonido. Tuve que ser creativo. Donde pudiera encontrar una foto de acercamiento de Darth Vader de la máscara, la tenía que aprovechar porque era muy intrincada y única. ¿Qué usó? Usó cosas en la casa. De la casa. Su capa, una cortina. ¿Qué más? En la tienda de ferretería, en la ferretería fue a comprar bombitas y una batería y se hizo la pechera, la casetera del pecho de Darth Vader. Sí. Para hacerse un poco más musculoso, porque era medio flaquito, se puso una campera abajo de la capa. Creo incluso que tengo la campera puesta al revés, con la espalda para adelante. Los lentes de la máscara son las lentes de un par de lentes de sol que sacrificó para el proyecto. El casco era alguna especie de casco del ejército. Solo necesitó un par de cositas para hacerle la parte de atrás. Con un poco de masilla y madera hizo los ángulos de la máscara de Darth Vader, que una vez que lo lijé y lo pinté con spray, se parecía bastante. La verdad, y Vero nos puede confirmar, pintura en spray negra puede tapar un montón de imperfecciones.
Sí, pero hay que dejarla secar.
Hay que dejarla secar. El proyecto le llevó más o menos una semana. No recuerdo de haberme matado por hacerlo. Trabajaba un poquito cada día hasta que se terminó. El traje no era exactamente como el de la pantalla, pero ese no era el punto. Era casero, era lo más cercano posible, que cuando la gente lo veía, sabía que estaba disfrazado de Darth Vader. Incluso estoy sorprendido de que lo hice en ese momento, porque no creo que hubiera demasiadas cosas así por aquella época. En la fiesta a todos le encantó, fue un gran hit con mis amigos. Obviamente no pasa revista junto a los cosplays que había el día, pero en el momento fue algo divertido y aventuroso. Nunca se volvió a usar el traje, salvo para mostrárselo a algún visitante alguna vez. Lo tuve en un rincón del cuarto, luego de la fiesta, medio que se fue descascarando por ahí, me metí a hacer otro proyecto. Me gusta más, soy uno de los primeros cosplayers quizás, pero soy más que un creador que realmente llevar el traje. Más como un cosmaker el loco que un cosplayer. No me di cuenta cuán cool había sido esto. Hasta que no me di cuenta. Sí. Hasta que tuvo esta repercusión. Sin embargo, hace poco volvió a revisitar su amor por el Lord Oscuro, a pesar de que ha sido siendo fan de Star Wars. Lo padre e hijo tienen esa compañía que dijimos hoy, Batting the Sun Production, que es una compañía audiovisual en Los Ángeles, que producen videos de batallas entre algunos de los héroes y villanos favoritos de la cultura pop, con efectos especiales de calidad de cine y escenarios What If que decididamente no son canon. El hijo Aaron es director, mientras que John hace la parte de sonido, música y efectos especiales. Para un video que hicieron con Darth Vader, hicieron una versión destrozada de la máscara, no la versión quemada que tiene Kylo Ren, una toda rota, que realmente, porque la tenían que volar en el video y no querían usar el casco real de Darth Vader que tenían, que salió más caro. Pero esta vez tenía una versión de plástico del casco barata de tienda para usarla y un montón de imágenes de alta resolución que te permite básicamente hacer cosplay de personajes que no salieron todavía. Sí. Que esa es una de las cosas que yo encuentro bastante curiosa del cosplay. La gente que no ha visto un personaje en acción, como para decir, me encanta el personaje, y solo vio los diseños preliminares y ya quiere ser el cosplay. Eso no me entra a mí.
A mí tampoco, pero sí, bueno, hay gente que se enamora de un diseño, ¿no?
Si la gente se cuelga,
a veces se puedes ver una cosa y decir, esto es un despelote y bueno, está.
Si la gente se cuelga, la gente se cuelga.
Si la gente se cuelga, la gente se cuelga.
Realmente no tengo por qué intentarlo.
¿Y cómo se cuelga?
Y vaya cómo se cuelga la gente. Bueno, la siguiente historia de Star Wars que tenemos se llama De Guerra Mundial a Guerra de las Galaxias, el Meteor.
¿Qué tienen en común el IG-88, el sable de luz de Obi-Wan, El espía de la familia Lars, la cantina de Mos Eisley, los turbulencias de la Estrella de la Muerte y el Millennium Falcon.
Te agrego una cosa, la chimenea de la estufa Obi-Wan también.
Sí, son todas partes cool de la galaxia muy muy lejana, pero algunos fans quizás sepan que fueron todos construidos usando partes de un avión diseñado para luchar en la Segunda Guerra Mundial, el Jet Gloster Meteor. Cuando piensan en aviones de la Segunda Guerra Mundial, pueden pensar en ágiles cazas a hélice o los enormes bombarderos.
Yo pienso en mi caza favorito de la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire. ¿Mm? Porque aparte tiene un nombre excelente.
Sí, yo por desgracia pienso en Stukas.
¿Pensás en aviones nazi?
Sí, porque me gustan los Stukas.
Ah, no, hacían buenos aviones. Eso, vamos. Tenían buenos diseñadores. Nazi tenía buenos diseñadores.
Sí, en general. El Kawasaki Zero.
Mitsubishi Zero.
Mitsubishi Zero.
Mitsubishi
sí,
Zero.
No, porque Kawasaki también hacía. Cuando piensan en. Sí, Leonardo se luchó y ganó con esas naves. El combate aéreo evolucionó considerablemente mientras la guerra progresaba. Los aviones se volvieron más grandes, más veloces y más poderosos, además de tener más autonomía de vuelo. Aún más importante, los aviones aéreos empezaban a ser reemplazados por los jets. En la cada vez más vertiginosa carrera armamentista de la Segunda Guerra Mundial, los aviones más veloces se volvieron necesidad para ambos bandos. El primer jet del mundo voló en Alemania en 1939. Casi al mismo tiempo, el ingeniero británico Frank Kittle desarrolló su primer motor jet, y luego junto a la Gloster Aircraft Company.
Decilo bien, la Gloster Aircraft Company.
Gloster Aircraft Company construyó el primer jet británico, el Gloster Meteor, que acá busqué una foto, es un avión precioso.
Es un jet, es el clásico jet de la Segunda Guerra Mundial que tiene los terribles jets a los costados.
Sí. Y no es nada como
ruinas
este.
En español, ¿no?
Sí. El Saab... No, no te meto. No, no.
¿Cuál es el Saab?
Es un avión sueco, es un jet sueco.
Pero es más reciente, obviamente.
No, de los 50.
Ah, bueno, pero es bastante cercano. Vos, pero le ponían lindos nombres. Estoy viendo...
Estoy viendo
que otro avión de la Gloster era el Gloster Gladiator.
Pero este era mucho antiguo.
Sí, es un biplano,
es
claro. Pero igual,
mundial.
Tiene terrible nombre pulentón.
Ah, no tengo.
Sí. Bueno, igual la gente no ve la foto, así
sí,
que sigamos adelante.
Busquen en Google, chicos.
Acá. ¿O no?
No, dale, seguí con... La gente no está viendo esto.
Ya sé. De Gloster...
No, Gloster Meteor.
El Gloster Meteor vio un servicio limitado en la Segunda Guerra Mundial.
Perdón, te salté una parte. Usaron varias versiones de motor, entre ellos el modelo Derwent, construido por la Rolls-Royce por primera vez en el 43.
El Gloster Meteor vio un servicio limitado en la Segunda Guerra Mundial. Varios prototipos se vieron roles variados en el
curso de la guerra, ¿no?
En el curso de la guerra, incluyendo como aviones navales o un caza nocturno.
Un caza nocturno. El escuadrón número 616, como el universo Marvel principal, de la RAF, de la Royal Air Force, pensaba utilizar el caza para combatir a la bomba voladora de alta velocidad V1 de los nazis, que era un jet. Ahí estoy viendo el jet sueco.
El Saab.
Es un poco más refinado en su look.
Ah, el Saab J-29, que también le decían el barril volador.
Parece, ahí va, el barril volador, porque es gordito, sí.
Por eso.
Para el final... lo usaron para combatir a las bombas voladoras de alta velocidad V1 de los nazis. Para el final de la guerra, el Meteor había bajado 14 de estas poderosas bombas, que les recuerdo que eran básicamente un cohete a jet con un montón de explosivos.
Sí, 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 sí. Podrían llegar a una casa fácilmente.
¿Una casa? ¿Algo más?
Una manzana.
Una manzana, probablemente. Décadas luego de la guerra, los viejos motores Rolls-Royce Derwent se convirtieron en motores obsoletos y fueron enviados a pilas de descarte, a, ¿cómo se llama? A campos de chatarra para esperar un nuevo destino. El personal de Star Wars, de la producción de la primera Star Wars, de episodio 4 ahora, se enfrentaba a la monumental tarea de crear una galaxia entera desde la nada. Pero encontraron una nueva vida para estas reliquias de la Segunda Guerra Mundial. El decorador de set, Roger Christian, que el decorador de set es básicamente el que arma todo lo que tiene que ver con... Le hemos hablado en los programas de Star Wars, de Star Trek. No es el que hace las estructuras, pero es el que hace que todo lo que haya por ahí parezca un lugar en donde vive gente o donde pasan cosas. O un laboratorio, o lo que tenga que ser. Y en el caso de estas películas de ciencia ficción, sobre todo en una de Star Wars, en la que nada está planeado, en la que nada está hecho de antemano, sí tenemos los dibujos de Ralph McQuarrie y de otra gente, pero hay que inventar consolas para la Estrella de la Muerte, hay que inventar la cantina,
las Los botones.
Los botones que no se...
Los botoncitos que no se... Que no tienen resorte.
La leche azul, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es importante.
Entonces, dijo... Con el presupuesto que tenía, no podía permitirme hacer lo que quería hacer. Dijo en una entrevista del 2008. En esos días, sin embargo, podías comprar aviones enteros chatarra de la guerra por $60. Así que fui a lo largo de toda Gran Bretaña comprando aviones enteros, motores jet, todo tipo de cosas. A partir de eso, hicimos la mayoría de lo que se ve en los sets.
Disponible a un bajo precio del por mayor, las piezas de aviones no solo salvaron tiempo y dinero, sino que agregaron una gran complejidad al diseño de Star Wars.
Salvaron fue yo tratando de traducir ahorraron.
Según el diseñador de producción, John Barry...
¿David Barry?
Se llama Barry o John.
Todas.
La gente con un nombre y un apellido que parecen un nombre no son de confiar.
No, no.
Compraron varias toneladas de resorte. Sí, son Dolphes. Claro, sí. Son Dolphes.
Son John y Barry.
De un lado está Barry y del otro lado está John.
De día es Barry y de noche es John.
Según... Compraron varias toneladas de resto de aviones y las armaron en piezas individuales. Les llegaban camiones y camiones de chatarra de aviones. Qué divertido. Y les enseñó a su personal a desarmarlas y les repartió en diferentes cajones según el tipo de pieza, identificando cuáles se verían bien en el set.
Estamos hablando del año 76. Estamos hablando de 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué posibilidades hay de que alguna de las personas que estaba laburando ahí hubiese peleado en la guerra? Muy amplias.
Sí.
Muy amplias. Sobre todo gente que fuera ingeniero o mecánico de algún tipo.
Claro, claro.
¿Quién sabe si alguno no voló incluso alguno de estos? Bueno, estos capaz que no, pero algunos avión similar.
Son experimentales.
Una de las piezas más visibles es los contenedores de bebida que están en el bar de la cantina de Mos Eisley. Son las cámaras de combustión de los motores jet del Meteor. Le agregaron un poco de pintura dorada, le pusieron unas luces en la parte de adentro, unas cosas que hicieron burbujas.
Ahora es espacio.
Y bebida del espacio del año 2000.
Solo lo que te revuelve el aerico.
Del año
6. Sí.
esos bollones con canillita re hipster que venden ahora.
Ay,
para
sí,
la limonada.
Me encanta.
Para el agua saborizada que hay en los restaurantes. ¿Cómo te encantan?
Sí. Qué cara que te cobran el agua saborizada en los restaurantes.
Igual que las cocas.
En casa están haciendo y le sale 3 pesos.
No, agua y dos limones.
Limonada con sabor a banana.
Sí, el otro día probé una limonada con banana.
El jengibre está muy bien también.
El jengibre va muy bien.
Barato, menta.
Sí, sí, sí.
Ampliamente recomendado. En el espacio, por favor.
El punto es este. Como las piezas del jet fueron piezas que fueron diseñadas con mucho tiempo, trabajo y cabeza, se ve mucho mejor que cualquier cosa que el equipo de Barry y del otro loco hubiesen podido armar de la nada en el poco tiempo que tenían, desde cero. Vos precisás tiempo para diseñar, para armar, para probar. Y acá es tipo, ¿qué es esto? ¿Para qué lo podemos usar? Que quedaba mucho mejor. Hay partes del jet, del motor jet Derwent por todo Star Wars y otras cosas de la Segunda Guerra Mundial. El Blastec DL-44, la Blaster Pistol pesada de Han, es una Mauser de la Segunda Guerra Mundial, y un montón de cosas más. Las partes más reconocibles del Derwent son sus tubos de llamas, o sea, la tobera, el escape. Estas secciones cónicas son utilería muy conveniente, se pueden ver que se pueden encontrar muchas en un solo motor. Capaz que no son las toberas, sino que es una parte de adentro. Esta parte interesante las convierte en parte de la cantina del bar. La cabeza del Bounty Hunter Droid IG-88, ya la ven, sí. Esa la tienen que ver específicamente. Parte de los turbolaser de la Estrella de la Muerte, parte de la torreta del Falcon, o sea, están por todos lados. Miren de cerca el sable de luz de Obi-Wan y van a ver que tiene uno de los caños de equilibrio del motor Derwent. El emisor de la punta del sable de luz puede verse como algo muy elegante, pero es parte de un avión viejo. ¿Qué estás viendo?
El Flametomb.
¿El Flametomb de un Derwent?
No,
un Flametomb en general. Como capaz que no es. Flametomb, jet, ahí está, Derwent. Rolls Royce Derwent. O sea, ponés Derwent y parece. Eso es la cabeza de IG-88.
Claro.
Y un pedazo es Obi-Wan.
Obi-Wan. Es Obi-Wan. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es Obi-Wan?
IG-88.
Sí.
Un pedazo es el coso de Obi-Wan. Bueno, El sable de luz de Luke parece un resorte de auto. Y Corran Horan, en una de las novelas, se hace un mango de sable de luz con el mango de un speeder. De una motospeeder.
Es verdad, parece un resorte.
Parece un resorte de auto, parece un amortiguador de auto. Un resorte no, el resorte es otra cosa. Parece un amortiguador de auto o de moto.
Sí, claro.
Antes de pasar a la última historia, que es la que me motivó a hacer este programa, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar a los españoles de Ojete Calor, porque es lo que está haciendo últimamente, haciendo ciencia ficción.
Venimos en son de paz.
El espacio es sideral, es infinito, dame un poquito. Extraterrestres, rayos cósmicos, Mingen Mongo, toca el bongo.
Espacio exterior e interior.
Velocidad de luz corriente, de una bombilla de 220. Lagartijas que comen ratones, aliens molestos por diversas razones.
Ciencia ficción, porque hay ciencia ficción. Ciencia ficción, ciencia bofetón. Ciencia ficción, porque hay ciencia ficción. Ciencia ficción, ciencia bofetón. Galaxias del más allá.
Tanta vida inteligente, Predator lleva 3 a septiembre.
Pasan mal.
En el cosmos no hay presente, siempre futuro y juegan contente.
2001 es un
¡ah! Maestro Yoda, estamos rodeados por Darth Vader y otros. ¿Tiene algún consejo que darnos?
Hubiese sido mejor no haber venido. Del dragón con Miguel Bosé, Ralph Bradbury, Olaf Stars Solaris, Gladu Parada, Nicto, Blade Runner, Señor Spock, Pat Vega, Saturno 3, Plutón BRB Nero.
¿Pero ciencia ficción?
Claro, porque es ciencia y ficción.
¡Ah, es cierto!
Camarero, un martini. Y ahora, un Han Solo de piano.
¡Ciencia ficción!
Luke, usa el éter. Bueno, este artículo lo escribió, porque aparte fue el que hizo la investigación, Christian Simpson, que es un actor británico, guionista y compositor, que por ejemplo hizo de Bravo 6, el teniente Gavin Sykes en The Phantom Menace, en el episodio 1. Lo usaron, su apariencia, para el juego Star Wars Galaxy, para el juego Battle for Naboo. Fue el stand-in de Hayden Christensen durante episodio 3, o sea, el tiempo que se paraba ahí para que las luces le pegaran mientras sí. Hayden Christensen sacaba arena de todos los lugares.
Sí.
También hizo las acciones para la captura de movimiento del droide BD-3000 en episodio 3, no me acuerdo ese droide, un droide mina gay. Y en episodio 7 de Force Awakens hizo las voces de varios aliens y de varios Stormtroopers. También coprodujo el diálogo de Nien Nam con Matthew Wood. Y es la voz de Kai Tenali, un piloto de la Resistencia que aparece en Lego Star Wars de Force Awakens y de Force Awakens en la película misma. También hace de un miembro de los de los partisanos de Saw Gerrera en Rogue One y de Imperiales en la Estrella de la Muerte también.
O sea, que desde que empezó uno por ahí trabaja en Star Wars.
No, este loco ha trabajado en un montón de cosas. Lo que pasa es que hace voces adicionales y no está acreditado y todo. Si yo les digo el nombre Nien Nam, le suena. Uh-huh. El piloto Zulustan, copiloto de Lando en Retorno de Jedi y piloto de la Resistencia del escuadrón de Poe Dameron, del Black Squadron, ¿no? Pero si yo les digo Kipsan Rotik o Rotish, no saben quién es, ¿verdad?
Me suena.
Yo tampoco sabía quién es.
Me suena el nombre a un lado.
cuando leímos el PDF.
Hace un par de años, Christian Simpson se encuentra con su viejo amigo Matthew Wood, el editor, el supervisor de edición de sonido de Skywalker Sound, la compañía que produce el sonido de Star Wars, entre un montón de cosas más, en la Star Wars Celebration, y parecía no ser nada más que una mera coincidencia. Pero cuando le mencionó a él y a la actriz Orly Schumacher, también de Star Wars, que no sabemos qué hace, por el buque, que necesitaba algunos actores de con carné del sindicato para un proyecto misterioso en el verano, era el comienzo de el siguiente capítulo mágico de El viaje de Star Wars, que para mí había empezado, dice Christian, en The Phantom Menace en 1997,
no me está dando buenas vibras,
haciendo de Gavin Sykes. Los pilotos de Starfighter son relevantes, afortunadamente, porque ese misterioso proyecto era The Force Awakens. Y cuando su sesión de diálogo adicional, el ADR, hablábamos hoy fuera de micrófono, muchos diálogos se graban después, ya sea que diálogos de cosas como los pilotos de Starfighter, que no están durante la filmación, simplemente de los efectos y algún actor, sobre todo para los mapes, sí, y todo eso, o incluso para los actores principales. Muchas veces los diálogos no quedan bien grabados, cambia algún diálogo, entonces John Boyega viene, se pone en una cabina, qué sé yo, y graba todo.
Y graba.
La sesión de ADR de The Force Awakens tomó lugar, o una de ellas, en los estudios Fox en Los Ángeles. Y dice Christian Simpson que básicamente me tranqué y no pude hablar en el micrófono porque Han Solo apareció en la pantalla enfrente mío por primera vez en 32 años. O sea, él lo estaba viendo antes que nosotros, Chewie Barjón. Fue así. Matthew mencionó que estaba buscando a otro piloto, al propio Nien Namb. El equipo de The Force Awakens quería hacer que la película se sintiera, como todas las partes, no solo el sonido, como parte de esa galaxia. Creo que todos estamos de acuerdo que volvimos a esa galaxia, sí, lejana realmente. Y así me encontré con esta gente que ya había trabajado en Star Wars, pero faltaba una persona, un tal Kip Sanrotich. Kip Sanrotich había hecho la voz de Nien Namb para Ben Burtt, el legendario sonidista de Star Wars, el tipo que te creó los sonidos de Chewbacca, Tartudito, el Millennium Falcon, todo, hace 32 años, mientras Kip San trabajaba como interno en Skywalker Sound. Nadie sabía dónde volver a encontrarlo. ¿Qué pasa? Kip Sanrotich es de Kenia. Estaba estudiando en Estados Unidos en aquella época. Era muy importante para J.J. Abrams, que es tan fanático como cada uno de nosotros, que Rotich volviera a ser de Nien Namb. Tuve la chance de hablar con J.J. más adelante, dice Christian Simpson, y ¿por qué era que quería que Rotich volviera a ser Nien Namb? Porque queríamos el de verdad, dijo J.J. Abrams. Matthew Wood, que estaba encabezando la búsqueda junto con el editor nominado al Oscar de sonido David Accord, agrega: las películas de Star Wars son sobre conectarnos con personajes que todos conocemos y amamos, siguiendo sus caminos a la historia actual e iluminando sus arcos hacia el futuro. La actuación de Kip Sanrotich en Retorno de Jedi fue siempre un punto alegre en el ataque a la Estrella de la Muerte. Quería asegurarme que respetáramos lo que había sucedido antes, como por ejemplo con Eric Bowersfield, el actor de Almirante Akbar, que volvió para The Force Awakens, aunque falleció luego, y a Rotich como Nien Namb. Como la producción, postproducción, era muy apretada, el tiempo, ya estaba encaminada cuando tuvimos estas ideas, tuve la suerte de conversar con el teniente Gavin Sykes, perdón, Christian Simpson, en nuestro grupo de grabación. Christian Simpson, después de volver a su casa después de la grabación, quería arreglar esto de que volviera Nien Namb, y yo recordé algo, dice Christian Simpson. Cuando era un fan, super fan de Star Wars de 10 años, jugando con mi muñequito de Nien Namb, que realmente no sé dónde habrá quedado, usábamos con mi amigo James detergente en polvo como nieve de Hoth, que no sabíamos que era bastante inflamable, pero por suerte no pasó nada. Al mismo tiempo, el joven Kip Sanrotich no le habían dado crédito por su rol de Nien Namb en la película. ¿Quién podría haber sabido que este personaje con su risa tan distintiva, a todos nos resuena en la cabeza, de Nien Namb, se convertiría en un fan, en un favorito de los fans? Mientras él y el ya fallecido Richard Bonehill ayudaron a traer a Nam a la vida, solo el muy entrenado titiritero Mike Quinn recibió crédito en pantalla. Por cierto, Mike Quinn también hizo de Nien Nam en The Force Awakens, sí. O sea, The Real Deal. Para el equipo, para los fans, y para Kips and Rottish, nos determinamos a corregir esto. A que este señor estuviera en la película y que obtuviera el crédito que se merecía. Donde quiera en la Tierra o en Endor estuviera. Matthew le preguntó a Ben Bart que le diera tanta información como pudiera para que yo pudiera empezar la cacería del Tesoro Suprema. Mientras Matthew y compañía terminaban la mezcla final de sonido. Díganme el domador de Zulustans, el cazador de Zulustans. Ben me empezó a ayudar con algunos datos interesantes. Kipsang era un estudiante de intercambio, me dijo. Era amigo de Pat Welsh, la que hizo la voz de T. Wow, dice este Simpson. Sé que volvió a Kenia porque en algún momento fue
breve.
Pat Welsh es una mujer.
No,
sí. Porque por un momento fue como una celebridad local en Kenia. Creo que tengo una dirección de esa época. La voy a buscar en mi depósito y te vuelo. Lo encontró, pero lo único que pudo encontrar fue la cinta original con la grabación de Rottich como Nien Nam. Wow, de vuelta. Y la fecha. 30 de diciembre del 81, con datos que me ayudarían un poquito o bastante para después. La edad que tenía Rottich en ese momento. Ahora sabéis el nombre y sabéis la edad del tipo. Pat Welsh lamentablemente había fallecido en el 95, a los 79 años, pero gracias a la fuerza, unos meses antes había publicado sus memorias. Y en las memorias el autor me dijo que tenía todos los archivos y todo, pero no recordaba el nombre Kipsan Rottich. Sí mencionó que Welsh había ido en un safari de Hemingway, pues Hemingway vivió en África, en Kenia en los 70, y quizás ahí había conocido a la familia de Rottich, así que fui a tratar... Ah, no, pero me comuniqué con el hombre de 87 años, Patrick Hemingway, el hijo de Ernest Hemingway. El siguiente paso para el detective Sykes, su trabajo nocturno cuando no está en la patrulla espacial de la U, fue preguntar con el departamento de exalumnos en la universidad en la que estuvo Rottich en Estados Unidos. Ben Bart sabía qué universidad era. ¿Adivinen qué? Tenían un mail para Kipsan Rottich. Y le iban a escribir. ¡Genial! ¡Ya está!
Sí.
¿Ya está? El mail rebotó.
No.
No. Peor, un detective privado me dijo que sin una localización actual, o una locación reciente, o una foto reciente, las chances de encontrar a alguien eran casi negativas. Ah, sí, nunca había visto Star Wars. George Lucas me dijo que no lo intentes, solo hazlo. Estaba determinado en encontrarlo. La única pregunta...
Nike le robó el...
Sí, no, Nike solo Just Do It. No, ¿cómo se traduce en do, try not do it? No sé, ¿cómo lo traducen en español?
Ah, no me acuerdo.
There is no try. No. ¿Cómo es? Ni siquiera me acuerdo.
¡Hacelo! Ya está.
Hace tanto que no.
Lo iba a encontrar. La pregunta era si lo iba a encontrar a tiempo. Era noviembre y Matthew me había dicho que solo tenía una semana para que consiguiéramos a Rottich y ponerlo en la película. Sin presiones.
Dale, tranqui.
Volví al biógrafo de Pat Welsh y le pregunté si podía mirar de vuelta. Buscó de nuevo en los archivos de la voz de T y encontró una carta de la embajada de Kenia diciendo que tenía que ver con Kipsan Rottich y una postal del propio Kipsan invitando a Pat Welsh a su casamiento. Teníamos la fecha del casamiento, el lugar de matrimonio, no fue en Kenia, y el nombre de su esposa. Si encontraba a Rottich y confirmaba los datos que nos daba la embajada de Kenia, las cartas de la embajada de Kenia, no habría duda de que teníamos el tipo correcto. Pregunté en las embajadas de Kenia y de los Países Bajos, aprenden a haber casado en los Países Bajos. No voy a especificar por motivos de privacidad, pero lo que me dio un lugar más cercano donde encontrarlo. Idealmente Lucasfilm y yo no queríamos que la gente supiera que iba a estar en la película hasta que saliera, pero tratando de apurar las cosas y sabiendo que Roti ya había hablado en un dialecto llamado Kikuyu.
Ah, sí, y un dialecto, es una de las tribus de Kenia, lo aprendí recientemente.
Y un dialecto llamado Kalenjin.
También. O
sea, le dio idiomas reales a Nien Nam. Parecía necesario hacer una muy discreta pregunta pública en una pequeña página de actores de Facebook de Kenia, sin mencionar a Star Wars, sin, solo pidiendo dirección de contacto de un actor de voz llamado Kipsan Rotish, que quizás viviera en esa zona. Suena razonable, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? Un titular en la prensa keniata que dice: productores de Hollywood buscan desesperadamente a tipo de Kenia que hizo voces en Kikuyu para Star Wars. En Kenia está lleno de ñoño también.
Ups. Es uno de los países más
grandes. Blog de Kenia había conectado los puntos que ni él había conectado. O alguien había empezado a investigar también. Bueno, qué sé yo. Me senté enfrente de la Mac y vi que el artículo decía también: uno de sus productores principales ha aterrizado en Kenia intentando encontrar a Kipsan Rotish, que protagonizó Star Wars Retorno de Jedi en los 80. Es la clásica. A ver, cuando por ejemplo Barreto fue un salado, pero cuando te dejaban como Eduardo Barreto, el uruguayo que dibuja a Batman, como que es el único tipo que dibujó Batman jamás y que es lo único que hizo.
Sí.
Igual es más importante lo que hizo Barreto capaz que esto, pero bueno, detalles. Sí, pero a lo localismo siempre pega.
El tuyo siempre es el más importante.
Se empezó a reproducir en otros blogs y me llegó un mail. Soy un reportero de la NBC. ¿Me podrías decir de qué se trata todo esto? Empecé a cuestionar si yo era quizás un productor principal y se había volado a Kenia sin darme cuenta, quizás a través del hiperespacio. Manejé las cosas de manera apropiada y por amor a otros fans y no queriendo hacer ningún spoiler, me alejé a las publicaciones de la historia diciéndoles otras cosas, qué sé yo. Gracias ahora por entenderme. Las noticias rápidamente pasaron a envolver huevos al día siguiente. Por suerte, había tomado el consejo del tipo de la página de Facebook, que me dijo que quizás consiguiera muchas respuestas de gente que quisieran decir que era el verdadero para poder conseguir cualquier trabajo.
Sí.
Entonces puse un email temporario y pedí que las respuestas genuinas debían incluir a qué universidad de Estados Unidos fue y qué edad tenía en este momento en el subject, gracias a los datos de Ben Bert. Cualquier cosa caía en un filtro. De hecho, encontró varios videos bastante divertidos que linkeó alguno. A pesar de eso, con solo horas antes de la línea de tiempo final del deadline, todas las pistas habían resultado en vano. Pero de repente se abrió la puerta, ¿no?
Y llegó.
Llegó el Kipsan. Pero de repente un mensaje hizo ting en el filtro. Luego de mirar por todos lados sobre el tipo que podría haber sido el Nien Nam original, me llegó un tip que básicamente decía: soy un tipo americano llamado Larry, empezaba el mail, que leí con una mezcla de curiosidad y emoción. En este momento estoy hospedándome en la casa de Kipsan Rotish. En mi búsqueda de Kipsan Rotish, alguien había visto mi post local, que el biógrafo de Pat Welsh había dado información que había llegado hasta ahí, y poco tiempo después estaba en el teléfono con un tal Bill Rotish, que Bill era el nombre que usaba en Estados Unidos. Sí. ¿Era la voz original de Nien Nam en Retornos de Jedi? Bill, entre comillas, fue muy comprensivo mientras le explicaba todo de manera muy amplia, y le pedía si no le importaba pasar algunas preguntas de prueba. Le pregunté a Bill sobre la fecha de casamiento de la postal de Kipsan Rotish, el nombre de su esposa, porque imagino que debería saber todo eso, y más.
No sé.
Capaz que se golpea la cabeza y le da amnesia.
Le mandé un mensaje de texto a Matthew Wood, el editor de sonido de Skywalker, con dos palabras, luego de que Bill me diera sus respuestas de una manera muy amistosa y con una voz muy reconocida. Lo encontré. Bill contestó todo 100% correctamente. Minutos después me estaba contando historias sobre Pat Welsh, la voz de E.T., los safari de Hemingway, cómo su familia conocía a la familia de Lupita Nyong'o, que también es keniata, y cómo Ben Burtt le había ofrecido la voz de E.T., pero él declinó para que le hiciera su amiga Pat Welsh, que era con más experiencia que él. Era el despertar del NAMM. Inmediatamente llegó la respuesta de Matthew. Impresionante.
Se te desacalambró la pierna.
El NAMM, sí.
Sí, cuando se te despierta la pierna.
Arreglé una llamada entre Kips and Rottish con Matthew Wood para que le diera la bienvenida oficial de vuelta a la familia de Star Wars. Y luego de eso, un mensaje bonus me llegó. JJ está muy contento. El mensaje lo mató Matthew Wood, no es que JJ habla en tercera persona.
JJ, it's a muse. Está sentado.
JJ es jugador de fútbol.
Estos africanos de Jamaica. Está sentado en el trono arriba del estudio. JJ is a muse.
Más adelante le pregunté al señor Abrams cómo se sentía cuando escuchó esta novedad.
He was amused.
Estaba aliviado de que los fans pudieran tener esa voz auténtica que conocían y amaban de nuevo en el universo de Star Wars. Básicamente, Matthew Wood dice, le di los únicos detalles que sabía de Kipson, y su investigación y su tenacidad, junto con su amor por Star Wars, hizo que Kipson volviera a nosotros. Esta es una de mis pocas historias, de mis muchas historias especiales, de unir el pasado con el presente, y estoy agradecido que todos lo sepan y de que todos sepan quiénes estuvieron involucrados. Pero no había terminado esto. Había que grabar las líneas de Nien Namb con horas de tiempo límite en Kenia. Dentro de todo, Kenia no es un lugar que está tan mal. No, en África, pero...
Es uno de los más ricos de África del Este, si no me
por eso.
Pero igual, había horas.
Y tipo con una educación de Universidad de Estados Unidos probablemente no viviera en una chocita en medio de la nada, pero igual había horas y era Star Wars, y que Matthew le dio direcciones específicas de tono, dialecto, que tenían que encajar con las que había usado en Retornos de Jedi, a pesar de que tenía solo dos líneas.
¿Pero qué líneas?
Básicamente las líneas son muy afirmativas, porque Nien Nam, cada vez que pregunta algo, dice, sí, vamos, o vamos arriba. Nien es como un tipo muy positivo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí, señor! Hice lo mismo que Ben Burtt hizo para Jedi, dice Matthew Wood. Tomé su voz y la puse exactamente como iba. Esa es la voz original. También le detallaron que tenía que el diálogo iba a ser similar a la situación en la que se encontraba el Falcon en el Retorno de Jedi. Además, tenía que ser posible que los diálogos coincidieran con el movimiento de la boca del títere, que ya estaban filmados, y que no iba a haber tiempo para volver a grabar nada con el títere ni para hacerle CGI nada por el estilo. Las dos líneas tenían que ser entre 2 y 5 sílabas en el dialecto kikuyu. No es mucho para preguntarle a una grabación a distancia en el medio de África, ¿no?
Sí.
Encontramos un estudio cerca de Kipson que podía proveer los archivos en el formato correcto, 24 bits, 48 kHz en WAV, que es más o menos en lo que estamos grabando. Estamos grabando 16 acá, no en 24, pero podríamos. Y que podía hacerlo en el mismo día. Traté escribiendo todo para Kipson, pero al final me di cuenta que era todo muy confuso, que para mandarlo por mail no iba a estar todo correcto, y tomé el camino que debería tomar cualquiera para un actor como Kipson Rottish. Un guión. Y de hecho en la página hay una imagen del guión que le dieron. De repente me di cuenta que estaba escribiendo, bueno, tipeando, una pequeña parte del guión de episodio 7. ¡Estaba loco!
Estoy hecho, boludo, mi vida.
Tomé pausa un momento y pensé todas las formas en las que Star Wars me había agarrado durante mi vida, cómo me había conectado a ella desde que tenía 7 años mirando Empire con mi padre por primera vez, y todas esas increíbles coincidencias que he contado en otras ocasiones. Explico para ese artículo para StarWars.com. Me sacudí un poquito porque había que trabajar y había un deadline que estaban esperando varios millones de personas. Con horas, a las pocas horas tenía los audios finales en mi computadora, y ahí estaba, en mis parlantes de mi Mac, la voz distintiva y la risa de Nien Namb. Y no podés evitar reírte en esos momentos de felicidad. Yoda tenía razón, no lo habíamos intentado, lo habíamos hecho. Consciente de cuán ocupado estaba el equipo de sonido, hice dos listas para las docenas de audios que haya grabado Gibson. Un top 20 y un top 6. Y ahí pasó la verdadera magia. Le mandé los archivos a Matthew. Matthew lo recortó de manera que entrara y que cuadrara con los movimientos de la boca del títere. Aún así, reteniendo los sonidos sin editar del idioma que el verdadero Zulustan había tenido en 1983. Al día siguiente se emitió un spot de televisión con ese audio. ¿Se acuerdan cuando vimos a Nien Nam de vuelta en uno de los spots? Y fue tipo, es Nien Nam, boludo. No sabíamos si era Nien Nam en ese momento, sí. Pero lo anticipábamos. Antes de que lo supiera, la película ya había salido. Matthew amablemente invitó a todos los actores que habíamos hecho la grabación y a todo el personal. Y finalmente vimos a Nien Nam en la pantalla con esos audios que habían sido archivos en mi mail pocos días antes. Y al final de la película, Kipsan Rotich tiene su crédito después de 32 años. El círculo estaba completo. Recibí un muy lindo mensaje de Kipsan que le pasé a Matthew Wood, que había sido instrumental en conseguirle ese crédito, y a su vez se lo pasamos a JJ.
JJ was pleased.
Y bueno, Larry, muchas gracias por su apoyo en la película. La película es impresionante. Felicitaciones a ustedes y a todo el equipo por un espléndido trabajo en hacer de Star Wars un éxito global.
JJ is a mew.
Kipsan Rotich. Y entendemos, sabemos que fue bastante exitoso en Kenia, donde Matthew encontró un artículo del sitio Kenya Buzz que reporta: las dos líneas de Nien Nam resultaron en los aplausos y gritos más fuertes de todo el cine, seguidos de cerca por la primera aparición de Han Solo y Chewbacca. ¡Claro, fue un Kenya nomás!
Sí, obvio.
¡Kenya nomás!
¡Kenya! No, ¿cómo es el canto de fútbol, Kenya?
No, lo sé.
¡Kenya! ¡Kenya!
Me imagino la comparación en Namba ahora yo. ¡Va! Y ahora con The Force Awakens ya disponible para que todos veamos en nuestras casas, como dentro de un rato vamos a hacer en preparación a The Last Jedi. ¡Ah! Si no fuera por ese encuentro fortuito entre Christian Simpson y Matthew Wood en Celebration...
¡Kirari!
Bueno, los fans de Nien Nam,
los
fans acérrimos de Nien Nam no estarían celebrando hoy. ¿Pero fue solo suerte? ¿O hay algo más misterioso? Porque las réplicas de esto llegaron mucho más lejos. Un tiempo después, la hija de Kipsan, Anita, se contactó con nosotros. Simplemente quiero agradecerles. Es maravilloso descubrir este lado de mi padre y ver cómo se le ilumina el rostro cuando habla sobre su nuevo film de Star Wars y el previo que hizo Anita Rotich. Eso, y solo eso, eso me conmovió y lo hace valer la pena. Pero, y la cosa tiene una vuelta más de tuerca, esto no termina acá. El twist más curioso estaba por venir de Plot Plotens.
El argumento se argumentifica.
Estaba visitando a mis padres cerca de Londres esta Navidad, y ahí mi joven sobrino Alfie, que es un reciente y gran fanático de Star Wars, había escuchado que yo tenía una AT-AT y otros juguetes de Ken en el ático de mis padres. Pidió que subiéramos al ático para que los viera. Y ahí estaban. Y ahí, pacientemente, en la cabina del Millennium Falcon, como debe haber estado escondido por un montón de años, había una sola figura de acción presumiblemente perdida. Nien Nam. Le envié la foto a Kipsan y contestó que era algo que había sido divinamente ordenado. Creo que tiene razón, pero mejor le voy a decir la voluntad de la fuerza. ¡Oh, qué historión este! ¡Qué historión!
Por favor.
Y ahí cuando te das cuenta que no somos solo nosotros los fans de Star Wars, sino que mucha de la gente que está laburando en eso.
Exacto.
Y es un momento brutal. Y ahora el otro día, fans nuevos, fans viejos, sí. Porque por ejemplo, John Boyega creo que le gustaba Star Wars de antes, porque medio ñoño, etcétera, etcétera. Hay gente que sí, gente que no, pero que se copa con el proyecto. Y el otro día estaba mirando la alfombra roja de la Jedi, que fue el domingo de noche, fue sí. El estreno en Los Ángeles, en la Premier Mundial. Y bueno, ahí pasa Daisy Ridley y Adam Driver, toda la gente. Y llega Kelly Marie Tran, que es Rose Tycho.
Sí.
Y cuando Andy Gutiérrez, la chica de Rebels, de Rebel Recon, que por una vez en la vida no tenía una remera de Star Wars, porque estaba vestido de fiesta.
Pero seguro tenía una remera bajo el vestido.
No, se
atada
notaba.
Atada en alguna parte.
Se notaba.
Atada en alguna parte. Alrededor de la
bombacha de Star Wars,
sí,
capaz.
Ah.
Este. La entrevista.
Andy.
Y Kelly Marie Tran, que nunca había visto Star Wars antes de esto, se siente tan parte de la familia Star Wars que se quiebra y se echa a llorar en la alfombra roja. Sobre todo porque sus padres fueron inmigrantes de Vietnam a los Estados Unidos, que no sabían hablar inglés cuando llegaron y que se rompieron el orto para que ella y sus hermanas hicieran lo que querían hacer, que en el caso de Kelly es actuar. Y ahora salta al estrellato, sí, en una película de Star Wars. Yo tengo muchas ganas de ver. Y no hablemos de toda la importancia de que haya una heroína asiática.
Sí.
En Star Wars, junto con un tipo negro, una mujer y un hispano, el guatemalteco del espacio.
Ah,
tenemos un mexicano del espacio también, ¿eh? Pero ya lo matamos.
Sí, el mexicano del espacio.
Del sector del barrio.
Al barrio.
Este, Kelly Marie Tran se quiebra. ¿Y quién viene a rescatarla? Daisy Ridley.
Sí.
Rey le da un abrazo y le seca los mocambos en el vestido de $3,000 que va a tener puesto, con suerte. Y creo que para mí y para el profesor dinosaurio están faltando 22 horas y 5 minutos y 24, 23, 22 para que empiece ese crawl y ese música de John Williams y explotemos la alegría. Un ratito antes, esto va a ser miércoles alrededor de las 7 de la tarde, vamos a estar haciendo un vivo.
Mi interno en el escocoro.
Vamos a estar haciendo un vivo desde el Movie Center. Este, con los cosplayers que va a haber.
Sí, que la próxima vez que avisen un poco más de antes de un mes.
Se ve que fue un poco.
Porque los que nos gusta hacer cosplay no nos da tiempo un mes. Porque tenemos que comprar telas y a veces las telas.
Soy un gonk.
Y a veces las telas tienen que venir de otro país.
Con una caja.
Sí, sí, pero nos viven haciendo eso con las
premieres. Y al día siguiente la vamos a estar viendo. La vamos a estar viendo en banda, como en el estadio. No voy a spoilear nada.
No, es que si spoileas algo, probablemente sea tu último programa de Perdidos este.
Porque así, me
porque así que por las dudas.
Me asesinan. Y efectivamente, Vero va a estar acá con nosotros.
Mira, me quedo gritándolo.
Para reseñar. Igual te digo una cosa.
¿Qué le vas a decir?
Additional screaming.
No sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir. No, ya sé lo que voy a decir.
¿Qué vas a decir?
Que cuando ustedes escuchen esto, nosotros no vamos a haber visto The Force Awakens. Pero cuando escuchen la siguiente parte del programa, sí la vamos a haber visto. Porque voy a grabar en el cine cuando salgamos todos con nuestras primeras impresiones para insertar en este programa como adelanto, sí, sí, de la reseña.
Ay.
Ahora vamos a escuchar un poquito
los spoilers.
Más, un poquito. No, nada de spoilers.
Es el trailer.
En la reseña sí va a haber spoilers.
Obvio. Pero el spoiler de la reseña.
Claro, sí, sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Vos hablabas de Nam, de que se te adormezca algo. Yo elegí el tema Nam de YouTube por esta maravillosa historia de Gibson Rotich, Christian Simpson, todo el equipo Inian Nam, que fue la que me impulsó a hacer el programa este que ahora tenemos acá, que lo había planeado hace meses, pero terminé guardándolo para la previa de The Last Jedi. Escuchamos eso y el final del programa luego. Just play another chord.
don't fret it, don't shake it, don't fret it, don't curve, don't swerve. Let us serve. Don't fear as realize, polarize, glance, dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try it, meditate, explain, start again. Don't cling, don't hoax, don't peek, peek, don't leak, don't speak. Don't project, don't prevent, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't prevent, protect, don't expect, suggest. Don't struggle, don't joke, don't cry, don't work, don't wish, don't push, don't teach, don't reach. Don't break, don't fence, don't steal, don't pass, don't press, don't cry, don't fear. Don't touch, don't die, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't fall. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest.
Perdidos en el Eterno.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Llegamos al final de este programa número 273.
¡Ah!
Y acá es donde van a escuchar nuestra opinión de The Last Jedi sin spoilers.
¡Ah! ¡Qué bueno que estuvo eso!
Me quedo bueno.
Eso fue básicamente nuestra cosa. Profesor, ya sabes lo que le voy a pedir. Las vías de comunicación. Acérquese, acérquese. Está entrenando, porque tiene un problemita. Acérquese, 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 por favor, sin hacer ruido con la silla. Sin hacer ruido con la silla. ¿Cuál es el Twitter?
Perdidos Z.
¡Sí!
¡Bien!
¿Cuál es el Facebook?
Radio Beta.
Sí, señor. El blog.
RadioBeta.tk.
Sí. Y el iVox.
Buscas Perdidos en Letter.
Sí, también, pero bueno, eso podemos hacerlo en Google. Perdidos en Letter.evox.com con I latina, B corta y WX. Que es la iVox.
Nunca choqué los cinco contigo mismo.
Fue el aplauso más poderoso del mundo.
Bueno.
¿Está bien?
No.
Usé la fuerza, sí. Así se hace.
Silencio.
Nos pueden encontrar en iVoox junto a un montón de otros podcasts uruguayos como La Tortulia, que acaba de terminar su temporada 2017, pero tiene varios especiales en camino. Pueden encontrar a Laika Voz, La Manija, Balance Negativo, un montón de cosas más pueden encontrar por ahí. Y podcasts de otros lugares como Demasiado Cine Argentino, que es muy divertido, que ahora en diciembre viene la segunda temporada de Arnold, los años ocultos, que es una biografía de Schwarzenegger que no tiene desperdicio y que por fin vuelve después de varios meses de espera. Los muchachos de Demasiado Cine, los chicos iba a decir porque me compenetré, van a hacer ahora dentro de unos días en Buenos Aires en un pub con cerveza artesanal y otras cosas,
después de poner las manos
un vivo piso, donde van a reseñar de la Jedi ahí. Y además van a hacer la premiere del primer capítulo de la nueva temporada de Arnold. Tenemos más mensajes de los oyentes. Sebastián nos dice su memoria de Star Wars. Era re chico y con mi viejo estuvimos una tarde mirando la saga en una sesión de sábados de cine. ¿Habrán metido maratón en
sábados de cine?
Como nunca fui del fútbol y se trató de algo que nos divirtió a los dos, hizo que ese fuera uno de los momentos que más disfruté con mi viejo.
Qué lindo.
Yo lo dije ayer cuando estuve en Vive la Tarde con Cairo y Maggie, sí, que para nosotros es como ir a la cancha.
Sí.
Es así. Por eso lo vivimos con ese palpitar.
Por eso está bueno ir al
estreno. Con ese palpatín.
Con
palpatín no.
Bueno, tenemos un mensaje también de Pablo que dice saludos enormes. Genios nos dice, no creo, pero bueno. Y Ezequiel nos dice sobre el programa de Danger Patrol y Harmon Quest nos dice, lindo programa, me gustó la reseña de Danger Patrol. Se nota que el profesor ha jugado principalmente rol más clásico, nada de malo con eso. Lo de la narrativa compartida es algo bastante común en las tendencias modernas. Bueno, es cierto, yo soy un jugador bastante clásico de rol, pero me gusta igual la narrativa compartida hasta cierto punto. Eso de los juegos sin master y eso, ya es como muy hippie. Dependiendo del juego, es mayor o menor desde narrar el resultado de la tirada, más allá de un le pego y describir qué pasa luego, si es exitosa o no. Para mí eso tiene que estar en todos los juegos de rol.
A mí me encanta eso. O sea, a mí me encanta poder decir, me saqué 5 o 6 en una tirada de pegarle a alguien con un blaster, le pego 2 tiros en la cabeza y hago así, con la mano.
A narrar partes de la escena más grandes, sí, claro. Nunca jugué juegos sin master, pero hay algunos dando vueltas que me parecen como interesantes, como Universalis o Polaris, no se me mezclan, y Fiasco. Por lo general resuelven el asunto dándole autoridad narrativa a los jugadores por turnos. Pasan a ser más un story game que un juego de rol, que para mí es otro tipo de juego de rol. No es el tipo de juego de rol que yo prefiero.
A mí me gusta la historia.
Sí jugué juegos similares. Yo jugaba lo que se llamaba los Sims de Star Trek, que eran mail por rol por mail, en la que escribías.
Mis inicios en el rol.
En la que escribías logs.
Todo es ahora de forum text-based games.
Está bueno, pero ahí
yo todavía juego. Está,
pero ahí tenés un ida y vuelta entre los personajes. Acá en realidad escribías todo un texto como que fuera el personal log o el duty log del oficial de Starfleet que estaba jugando, y era todo un texto. A veces te podías juntar por chat o por mail con otros personajes para hacer algo, pero muchas veces eran bloques de texto gigantes que lamentablemente, me divertí mucho en ellos, pero lamentablemente no rascan mi necesidad de rol.
Bueno, hay que hacer un subreddit, ya está. Todo se maneja en Reddit ahora.
Dice que sobre cómo juegan rol en Harmon Quest le recuerda a los capítulos de Community donde juegan D&D. También simplificaba mucho el aspecto lúdico en pos de lo narrativo. Yo vi solo el primero de Community donde juegan D&D y la verdad que en Harmon Quest lo tratan mucho mejor. Sí, algunas partes se pasan medio por los huevos el juego para la parte graciosa, pero en Community básicamente, siendo incluso que lo produjo un tipo que jugó rol, parece que lo hubiese producido alguien que no sabe la mierda de rol. O sea, ¿viste cuando muestran gente jugando rol y se nota que no saben nada?
Sí.
Acá es peor porque lo hizo alguien que sabe bastante.
Traidor.
¿Te perdiste?
Sí, pero no sé de quién está.
¿De Ezequiel?
Ah, Ezequiel.
¿Sobre Justice League?
Sobre Justice League, mucha gente dice que se nota mucho que es de Whedon y que es de Snyder. Lo cierto es que eso parte. Es que eso parte de ideas preconcebidas de cómo es cada director y no sé si están así. Por ejemplo, la escena de Jones de Whedon con la canción de Leonard Cohen.
Sí, la música de Leonard Cohen. Con la música y
Cohen,
la escena.
Cohen.
Yo lo dije ayer en Vivo de la Tarde. Creo que la gente esperaba que Whedon fuera más feliz y Whedon básicamente se dedicó a tratar de hacer la película más parecida a lo que lo hubiese hecho Snyder en general. Porque sabía que estaba ahí para completar un laburo y no para hacer lo suyo.
Lo que leí por ahí es que el corto original de Snyder no existe, no llegó a completarse. Sí, según escuché, existe una versión preliminar con mucho más contenido, pero no tenía el CGI terminado y un montón de cosas, y hay que ver si sigue existiendo eso.
El CGI no terminado igual puede ser bastante mejor que el CGI terminado, ya te leí.
Es una mierda.
El marcador de reshoots.
Unos mapes.
El ¿cómo que se llama este? La primera escena en la que aparece el chiquilín este interdimensional.
Sí, sí.
Steppenwolf.
Sí. Parece un juego 4K jugado en un laptop. Bueno. Que no es mala, pero no está hecho para hacer eso.
Sí, no, pero es bastante.
Yo creo que me pasa que en esas cosas me parece que me salta menos a la vista que lo que me saltaba, por ejemplo, el marcador de reshoots del bigote. Que
yo no los vivo, ¿sabes?
Yo los vi todos y cada uno. Y ta, no me sacan de la película. O sea, como no me sacaba el Tarkin CGI de la película, y no me sacan a mí esas cosas de las películas, porque agarran a mí y digo, ah, es CGI, y sigo porque sé que es parte del cine. Pero
yo estaba esperando notarlo porque vos me dijiste que se notaba mucho. Sí. Y yo no lo noto.
Yo no lo noto. Ta, es que creo que hay gente que va mucho a la percepción de la persona, ¿no? Por cierto, el otro día vimos Rowan en DVD en vez de en Blu-ray y vos no sabés qué bien que le hace la baja de calidad a Tarkin.
Sí.
¿En serio? ¿No te das? Ahí sí que nunca no me pasó. La primera vez que lo vi en el cine y cuando lo vi en Blu-ray también, siempre vi el CGI. No, de nuevo, no me saca, pero sí lo vi. Y lo vimos el otro día en DVD y no se nota tanto, ¿no? La baja de calidad lo benefició.
Que lo parió. Bueno, esto sería todo por hoy. La semana que viene ya dijimos que vamos a estar mirando, vamos a estar diseñando de la Jedi, que nos pareció.
¡Qué bueno que estuvo eso!
Me quedó
uno. Y los encontramos entonces la semana que viene.
¡Queda un Oreo!
Sí. Los encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.